Excomunicados.
Buenas y míticas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy o cualquier día de la semana. Bienvenidos a su podcast favorito con su gente favorita, el cual es el Dr. Hugo.
Buenas noches.
O sea, no dije famoso, perdón. Doctor, el famoso Dr. Hugo. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Super Lili.
Super Mega Lili.
Y... Super Mega Lili. Super Mega usted.
O sea, jala. Es que sí, el nombre completo.
Ok.
Y quisiera presentar a la famosísima, increíble, que no mames...
Infamous.
O sea,
¿cómo me dices tú? Infamous. ¿La digna o cómo dices?
Ah, distinguida.
Distinguidísima.
Infamous, distinguished.
Madame.
Millionaire.
Collector, a.k.a. The Millie. O sea, alabanzas.
Buenas noches. Buenas noches, queridos a todos, súbditos.
Y quisiera presentar de ahora en adelante al megaproductor.
Ajá, bueno.
Shui, ¿cómo está usted el día de hoy? Que siempre caga el palo, pero está aquí con nosotros.
Ya, pues es que...
El productor amarguetas.
Siempre me caga el palo porque siempre me voy o me desvío del tema.
Hay que tener un seguimiento. ¿No?
Es que era algo serio.
Sí, era algo serio. Y pues, nomás, o sea, lo único que uno trata es de seguir por lo menos un poco de seriedad y de continuidad.
Quisiera nada más tomar unos minutos.
La grabación del
unos... Luego, porque la gente ya no quiere escuchar ese
exacto,
tipo de.
Exacto. Luego okay. Me dice, oye, güey, están hablando de algo y luego se pasa a otro lado. Sí. Digo, yo les doy el guión a las morras. Pues vale verga. Okay. Pues, o sea,
quisiera decir algo al tema de cómo se creó este podcast. De acuerdo a ellos sí. Iban a ponerse bien pedos, o sea, tomar mucha sí, cerveza, sí. Iban a hacer un pinche podcast acá bien culero porque pues están todos pedos, ¿no?
No, pues sí, todos borrachos, sí.
Todos pedos. Y entonces nosotras, o sea, The Madame Collector y su servidora, Super Mega Lili, nos involucramos y dijimos, fuck you guys, nosotros vamos a meter y vamos a hacerlo chingón. Porque este pinche podcast está chingón porque las mujeres...
Es lo que es ahorita gracias a nosotros.
A las mujeres. O sea, porque si fuera por esos cabrones, estuvieran todos pinches pedos.
Aún no es nada.
Bueno. Si fuera por ellos, todavía siguieran pensando cómo se iba a llamar el puto podcast.
Así es. Pero bueno, lo regresa el productor Chuy porque él es el chingón, el que se sabe y que nos regaña la verga.
No, pero que no te vas a presentar.
Ay, es cierto, pero... ¿Te presentas a tú, güey?
¿Qué productor? ¿Qué
pedo? Yo dije, no, creo que no dije ni buenas noches, pero dije...
Sí,
no,
como siempre, güey, que agasas el palo. Entonces, buenas noches, ¿cómo está usted el día de hoy?
Muy bien.
Qué bueno.
Sí, la verdad, muy bien. Hoy han seguido...
Un poquito mejor.
Un poquito... En porcentaje, un poquito más el guión. O sea, antes no lo seguía nada, ahora lo siguen 1%, entonces vamos mejorando.
Vamos mejorando.
Sí, va. Sí, igual sí. En la séptima temporada yo siento que van a seguir un 5%.
Este pinche podcast va a subir y subir y subir de calidad. Gracias a ustedes por escucharnos y calidad de nosotros claro. Porque estamos un día más aprendiendo cosas nuevas. Perfecto. De cómo presentarnos. Pero bueno, el
¿cuál,
tema...
A ver, ¿cuál es el tema del día de hoy, Super? Cuéntanos, por favor.
El tema es, el día de hoy, son leyendas míticas urbanas de todos los países o todos los mundos, en el cual podemos hablar...
¿Todos los mundos?
Sí, güey, pues,
es que
o sea...
Mundo uno, mundo dos.
Están las dimensiones, güey.
Ah, huevos.
Sí. O sea, están las dimensiones, güey, no más usamos nosotros, güey.
Te la sacaste de la manga, Ferrari.
No, ¿cómo me la sacaste de la manga, güey?
Te la sacaste.
Güey, ¿no hemos hablado de eso en otros podcasts, que hay dimensiones diferentes en las cuales hay mundos diferentes?
Por si... Ok,
o sea, hello, people, entonces no se las olvidan.
Entonces son leyendas...
Míticas, urbanas... que existen en todos los países, en todas las ciudades, en todo el mundo.
Y fíjate,
¿ya? ¿Mejor?
No, y fíjate que hay unas que existen varias versiones y que las versiones cambian conforme al país. Conforme al país de donde provienen. O sea, que puede ser como en el... Digo, no vamos a hablar de las que...
Ejemplo, La Llorona.
La Llorona. No vamos a hablar de eso porque pues, es todas las personas, pero como La Llorona, ¿no? En unas partes es La Llorona, en otras partes le ponen otro nombre.
Creo que
en Canadá es Banshee o no me acuerdo en dónde. Entonces, tienen sus versiones, pero sus similitudes.
Claro, pero bueno, aquí como siempre les damos lo que es la definición de las cosas.
Del tema.
O del tema.
Sí.
En este caso, ¿qué es una leyenda mítica o urbana? Es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore en su origen que se transmita en forma oral. ¿Qué significa esto, güey? Que una persona o persona gente en general, como puede ser más de una, empieza a contar una historia. Y decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, güey, que hace como 5 años había un muchacho que se llamaba Pito Pérez. Y este Pito Pérez, güey, se robó $1,000,000 de un banco, güey. Ok, entonces, eso es un hecho real, ¿no? Sí, sí hubo una persona que se llamó Pito Pérez, sí robó un banco. Y sí, pasó en la Ciudad de México DF, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo va evolucionando esto? La otra persona que se le contó, se le como un teléfono descompuesto. La otra persona que cuenta a 5 o 6 personas más, o incluso a 2 o 3, me dice, ¿sabes qué? Yo conocí hace 5 años a Pito Pérez, güey. No mames, este güey llevaba como 5 caballos, güey. Esos 5 caballos entraron al pinche banco, güey. Tiraron a toda su puta madre y se robaron el banco, güey. Entonces allí va evolucionando lo que es una leyenda. Sí. Que hasta el punto del día de hoy podría ser que Pito Pérez llegó como con 5 o 10 bandidos, güey, con 5 o 10 mil caballos, güey, y se robaron todo el pinche Banco de Nacional de México, cuando no es cierto, cuando era un banco normal.
Sí, sí, sí. O sea, entonces, le van agregando
a
la historia y al último termina.
Exactamente.
Dicen, yo conocí a Fito Páez.
Sí, no, le cambian el nombre, güey, le cambian el lo que es el origen. Podría ser que eso pasó en México DF, pero después pasó en Cuernavaca, después pasó en Querétaro, después pasó en acá al norte, lo que sería Tijuana, Baja California, Mexicali, Tecate, Ensenada, pues todos sus países, sus ciudades famosísimas de Baja California, norte, claramente. Entonces son cosas que uno va agregándole y uno le va dimensionando para darle jugo a esta cosa. Pero eso es lo que es una leyenda mítica y urbana, en el cual ustedes también han escuchado lo que significa o lo que puede conllevar esto. Pero como siempre, tenemos para ustedes lo que nos pasó el día de hoy, como habíamos mencionado anteriormente, el viaje que hicimos a Proctor Valley Road.
Que ya hicimos un podcast sobre eso, váyanse al otro podcast.
Así, el anterior,
sí,
¿no?
Sí. El anterior.
Váyanse para escuchar lo que eran los mitos y las leyendas que tienen que ver con mucho con este viaje o es local, podría decirse, de una leyenda muy famosísima en San Diego, California. Pero como le habíamos prometido el podcast pasado, le íbamos a contar lo que era nuestro acontecimiento que fuimos, porque sí fuimos el día de hoy, alrededor como de las 9 de la noche. Bueno, empezamos como a las 8:30, ¿no? Entonces empezamos a las 8:30, güey. Su puta madre, yo tenía un miedo de poca madre. Esos dos cabrones dijeron, pues dame la vuelta, güey. Pues nos regresamos por ahí y dije, fuck you guys. No, nos vamos por otro lugar. Pero quisiera que contemos nosotros nuestras anécdotas, porque sí fuimos, como le prometimos el podcast pasado.
Con mucho miedo. Bueno, al menos yo y Super Lily.
Sí, güey, de su puta madre.
¿Sí les dio miedo?
A mí sí me dio miedo.
Yo en realidad no sentí absolutamente nada.
Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar con sus historias? Los dos cabrones que dicen que no les dio miedo, arre. Entonces, ¿qué onda, Hugo? Perdón. Famosísimo doctor Hugo. Doctor Hugo. Y de hecho, el productor
siento
Chuy.
Siento que fue una pérdida de tiempo ir hasta esa carretera. Total. Cuando podemos ya llegar primero a la licuería y ya llegar aquí, empezar a pistear.
Sí. Perdimos valioso tiempo de alcohol.
Sí, porque nos cerraron la licuería, llegamos a tiempo. Pero de hecho, no, lo único que noté era que sí había como mucho electromagnetismo. Eso porque sí. Traíamos lo que es el aparato ese para medir las... campo magnético. Oh, y sí. Desde que entramos a la carretera empezó a pitar.
Pero la verdad se disparó como loco. En algunas secciones llegó hasta el 100 y algo.
Sí, exacto.
O sea, pi, rojo total.
Cuando lo que medimos, que lo subimos ese video a las redes.
Ah, sí.
En la casa Whaley.
Uy, nomás llegó como a
14. ¿Qué? 14. O 15, y para nosotros fue algo porque se supone que por ¿cómo se llama? Por la medición estaba alto. Uh-huh. Entonces acá llegaba hasta 100 y tanto. Sí. De hecho fue en el cuando estaba como el vadito ese de un puente por donde pasaba el agua, ¿no?
Ándale, ahí subió un montón.
Y también pensábamos que era, bueno, son los cables de la luz que están por aquí, pero no, ya a la mitad del camino ya no había nada. Así que ya ahí empezó también.
Pero sí estaba feíto, o sea, sí tenía como una, como dice Superlina, una vibra así. No sé si veníamos ya predispuestas porque teníamos miedo, lo que habíamos leído. Y luego de repente se nos sale un carro por allá, nosotros, oh, no manches, el carro endemoniado.
En realidad,
qué bueno, gracias a Dios.
Y de hecho, ya me acordé qué carretera, terracería, peor hemos pasado. ¿Te acuerdas cuando fuimos a acampar? ¿Cómo se llama ese? ¿Era Rancho Tecate?
Rancho Tecate.
Sí, Rancho Tecate o algo así. No, no es Rancho Tecate. Pero donde fuimos a acampar, esa carretera estaba bien gacha.
Está bien gacha, güey, sí.
Mucho peor que la
carretera. Bueno, pero no cosa que esté gacha, otra cosa que sientas vibras.
No, el asunto es de que estaba ahora sí que esa sí estaba en medio de la nada. Y donde fuimos en Proctor Valley Road, sí se veían luces de casas que no estaban en el valle, que estaban en las montañas cercanas. Sí. Pero todos, en realidad, yo no sentí absolutamente nada.
Bueno, ese es el tema de ellos, ¿no? El mío personalmente, en el aspecto, a lo mejor sí es cierto, por todas las historias que investigamos y contamos y todo ese pedo, nos predisponimos en el aspecto de que es algo malo, es algo negativo. Entonces yo cuando entré allí, fue con una mentalidad abierta, ¿no? Yo les dije, les comenté la vez pasada que yo estaba 50-50, o sea, 50-50 en el cual quería ir o no quería ir. Y dije, pues chingue su madre, no, pues vamos a la verga. Y fuimos, agarrar el equipo, nos fuimos para allá. Y la neta, por donde nos metimos, yo esperaba irme por Jamul y llegar y cruzar para Chula Vista. Desafortunadamente empezamos en Chula Vista y llegamos a Jamul. Entonces, la neta, a mí me dio un putero de miedo porque empezó a sonar como pendejamente desde un principio, güey, el aparatito ese para medir sistemas electromagnéticos.
Campos electromagnéticos. Desde ahí valió verga.
Campos electromagnéticos.
Desde ahí Lili se quedó bien callada.
Me quedé bien callada. Por primera vez en madre.
Y cuando yo. Y ya valió.
Dije, ya, valió verga, me persiné, oré a la verga. Dije, por favor, no deje que me salga la pinche Banshee o la morra, güey. O la pinche su puta madre del carro demoniado, los fucking Omnis.
O el monstruo.
O el pinche monstruo. Nada. No, la neta, el pinche monstruo me valía verga, güey. A mí lo que no los me quería que me salieran los pinches ovnis, güey. Yo, personalmente, yo le tengo un pavor, güey. Un pavor inmenso a los ovnis, güey. Yo no le tengo miedo a las películas de miedo, güey. Yo le tengo pavor a los ovnis porque he mirado un putero de películas y la verdad es a mí... involucra mucho mi creencia en el aspecto de que para mí los ovnis y muchas de las películas que he mirado se creen Dios, güey. Y es algo que a mí me da mucho miedo, o sea, ¿qué más puedes hacer? O sea, no, güey. Para mí nada más hay un Dios y en el aspecto de que ellos se creen Dios, güey, porque pues vienen de otro enter y tienen una tecnología más avanzada, güey.
Entender que la definición de Dios está mal interpretada.
Sí, en ciertas religiones, ¿no? Pero como yo fui criada, pues a mí nada más hay un Dios todopoderoso, creado del cielo, de la tierra y del universo, en el cual pues a mí, pues digo, fuck. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, en ese aspecto sí estuvo bien cabrón. Las vibras están muy fuertes, güey. Esa madre no para. Todo lo que empezó desde Chula Vista y fue como que a la mitad de la carretera, como de. ¿Qué te gustaría, Dami? Es como al kilómetro. ¿Qué? ¿5? ¿Hasta el 5 empezó a sonar bien cabrón?
Sí. Ya, cuando estábamos sacando nomás como la civilización, ya dejó de sonar. Sonaba en un aire, sonó tit y ya.
Pero sí, güey.
También tenían miedo porque iban con esa mentalidad, con las historias que han escuchado.
Y porque esa pinche madre
no se callaba los porque traíamos la cosa esa también. Si o sea, no, no hubiéramos...
Si no, no, no como si nada. No,
pero si está oscuro, si está feo, te da miedo tanto lo vivo como lo muerto.
Sí, a huevo, güey.
Es más miedo a los vivos.
Sí, güey. Y la neta, pues está muy cabrón. La verdad, si están en el condado de San Diego, se los recomiendo que vayan y que experimenten. ¿Quién sabe? A lo mejor ustedes pueden mirar o sentir cosas diferentes, más pesadas que nosotros. Pero sí, yo me estaba con el culo en la mano, estaba rezando, estaba diciendo, por favor, Diosito, protégenos, que no nos haga ningún pinche ovni, ni la pinche morra, o incluso fíjense que a mí me dio mucho miedo voltear y mirar a alguien, güey, o sea, como una cara, algo, güey. Sí. A mí, esa madre me quedó así como que, güey, por favor, no más mira para enfrente, no te distraigas, fuck this shit, y esos cabrones querían regresarse. Pero bueno, y a ti, Damer, es que ¿cuál es el sentimiento que te dio cuando entraste ahí?
Ah, no, pues ya lo comenté, que miedo, y si se... O sea, traté de tranquilizarme, ahí estábamos bromeando, que eso también como que...
Hace ameno, ¿no?
Sí, ajá, es como el de, más que no de defensa, ¿no? Uh-huh. Pero sí venía también así como que, uy, no vaya a salir algo por andar aquí cucando. Uh-huh. O que sí, no lo vayamos a traer, dije, por andar cucando. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, ya cuando ya vi que ya estábamos saliendo del lugar... Ya, como que solté, así como que, ay, ya.
Ya.
Ah, gracias. Le logramos.
Sí, güey, pero esos cabrones querían regresarse por allí.
Ya sé.
También pendejos.
Están locos.
Pendejos. Pero bueno, en todo esto, pues, eso es lo que pasamos en Proctor Valley Road, lo que le prometimos la vez pasada. Vamos a subir los videos en el cual están sonando la pinche maquinita como pendeja. y a otras cosas, fotografías. La neta, sí nos topamos un búho. Sí miramos un búho. Estaba chiquito y volteaba así como que, ¿qué traen, pendejos? Porque es la única vez que nos paramos en todo el camino, güey, para tomarle foto al búho. Y la neta nos volteaba así como que, pendejos, pues es de noche, quiero cazar y ustedes me están atrofiando todas mis cosas, ¿no? Pero sí, había búhos por allí, sí está muy bonito. Pues está culero el lugar, pero pues se los recomiendo. Si es algo que ustedes pueden hacer, güey, la neta, vayan, se la van a pasar chingón. Recuerden todas las historias que les contamos en nuestro podcast de Proctor Valley Road y van a ir con el culo en la mano.
Pero paren y quédense ahí un rato ahí estacionados, no pasen.
No, porque
sin parar, nomás.
Podría ser que ustedes dos pueden ir solos, güey, y pueden tomar fotos y videos solitos, porque la neta yo no vuelvo a regresar. A mí se me hizo muy pesado el ambiente, pero bueno. Entonces, ahora lo que le prometimos se los cumplimos. Están nuestras experiencias de Proctor Valley Road. Quisiera mencionar lo que es las leyendas. Y el día de hoy va a empezar nuestro queridísimo productor Chuy con su leyenda de cualquier otro país, o del país que estamos, o del país de México, o cualquier quiera, el que quiera.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Super Lee. De hecho, voy a empezar con... Es que sí tengo algunas aquí, pero yo siento que voy a empezar por la de... Déjeme ver cuál está aquí. Caray, ¿dónde la tengo? Se me pasó. Aquí está.
Ay, qué mal productor. Perdón.
Ah, es que se estaba.
Totalmente.
No, es que se estaba Estaba.
Y luego nos dice que nosotros que nos somos improfesionales.
Cero perdón. Profesionalismo.
Se trabó aquí esta chingadera, pero ya me abrió el Word. Ok. Mi leyenda urbana tiene, aparte de muchos matices, también tiene muchas versiones.
Nice.
De donde. O sea, busqué como que la que fuera, que tuviera mayor antigüedad.
Ah, ok.
Y pues llegué a Guatemala. O sea, porque también en México, en Venezuela también hablan de la leyenda. En otros países de habla hispana, no, latino, en otros países latinos también la tienen. Pero a donde llegué a la versión más antigua es en Guatemala. Entonces, en Guatemala le llaman la leyenda de la Ciguanaba.
Verga, eso es una trabelengua.
Ciguanaba.
Ciguanaba.
¿Qué es la leyenda?
O sea, guayaba.
Ciguanaba. ¿Qué es la leyenda de la mujer con cara de caballo?
Verga. Nunca la he escuchado. Nunca, jamás.
¿En serio? De hecho.
¿Cómo te ocurrió esa? ¿Ya la sabías en México?
Yo con cara de pizza, sí.
Ah, sí, como la rola.
¿Ya la había escuchado en México y nomás te fuiste a buscar para atrás? ¿O?
No, lo que pasa es de que vi las versiones que estaban de México. Por ejemplo, una de las versiones era de Guadalajara. Uh-huh. Y le llamaban la...
Ajua.
La mi... mi Huatli, en realidad el nombre estaba medio raro, no me acuerdo. Pero también tenía sus raíces como de los 1800, porque era cuando eran haciendas y andaba la gente en caballo y o sea, y los caminos eran con carreta o con caballo y eran de días, entonces había mucho gap entre las ciudades o entre los pueblos. Sí. Entonces, pero
si ahorita te toma días o semanas para llegar de donde estamos nosotros, Tijuana, Baja California, para llegar a Guadalajara o para llegar a ¿dónde eres tú? ¿Guerrero?
De Guerrero. Entonces, en autopistas.
Semanas. En autopistas ya con...
Eran caminos de meses.
Sí,
eran caminos de meses. Entonces el asunto es de que viendo esas historias también en los lugares en donde investigué decían, esta leyenda también la tienen en X país o así le llaman en X lugar. Entonces me fui y conforme iba viéndolas me iba yendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? Entonces en Guatemala le llaman la Ciguanaba. Entonces era una mujer que se les presentaba a los hombres infieles.
Ah, aguas, chicos,
Pues, no. Sí. No,
yo me salvo de todo.
Uy, los persinados.
San Felipe, ¿no? Entonces, okay. Entonces, se le presentaba a estos hombres infieles. Bueno, de hecho, es como todas esas...
Era para asustar a los hombres infieles, ¿no?
No, es como esos cuentos de que, se le aparecía el diablo a los borrachos.
O venía el pavejero por ti.
Ajá, sí. Eso de que,
te van a jalar las patas en los pies en la noche.
De ese tipo. Entonces, se supone que esta mujer atraía a los hombres. y, o sea, con su bello cuerpo, pero solo la veían de espalda y yéndose. Entonces los hombres se sentían atraídos por su belleza y la seguían. Pues como
belleza de cuerpo.
Ah, sí, sí, belleza porque la veían de espalda, como te digo.
Sí,
entonces
sí,
como,
no le
veían
la cara.
Ajá, como su pelo.
Y desnuda, seguro.
Como su pelo era largo y, este, sí, y negro, entonces le, o sea, que le llegaba hasta la espalda. O sea, hasta baja espalda. Entonces, este, pues la veían y veían la silueta. Su silueta curvilínea porque andaban como en una bata blanca, traslúcida. Entonces, la veían y se sentían atraídos por su belleza. Entonces, ella dejaba que lo siguieran y generalmente la seguían. Y lo que se supone que pasaba era de que los llevaba a áreas solitarias o barrancos. Entonces, se supone que decían unos que ellos se atraían por ella y la seguían. Pero también se comenta que ella los encantaba. Los encantaba para que la siguieran. O pues también ya sabemos que había gente que como que, ay, va una mujer sola. Y como que la iban siguiendo y siguiendo hasta ver en el lugar exacto en donde ya la iban a atacar o a llegar, ¿no? Entonces,
o llevarla a su casa, ¿verdad?
Entonces, se supone que los guiaba hasta estos lugares solitarios o los barrancos. Si lo hiciera un barranco, los orillaba hasta que cayeran del barranco. Si los llevaba a lugares solitarios les iba peor, pero digo yo en este caso prefería mejor que irme por un barranco, porque a los que se los llevaba a áreas solitarias ya no caminaba, ya se quedaba parada cuando ya estaba en un lugar que ella sentía que ya estaba bien. Se paraba, se quedaba estática, ya llegaban los hombres y la empezaban a agarrar, a acariciar, ella se dejaba. Para el momento que ellos la volteaban y le querían quitar el pelo de la cara, se transformaba en la cara de un caballo y los hombres pues morían del horror ahí, perdían el
cállate,
sí, señor. Bueno, y se supone que había personas que que sobrevivían a eso, pero quedaban
quedaban locos
¿sí? los hombres por ese asunto. ¿Cómo se dice? El origen de esta historia, o el origen más bien de la Sawanaba, es de que era una mujer
engañada,
que fue obligada a casarse con un hombre que era mucho mayor que ella.
Okay.
Este hombre, obviamente este hombre, al ver que pues la obligó a casarse y que ella pues el amor nunca era correspondido, y que dijo pues, o sea, no vas a ser para mí, no vas a ser para nadie, y el hombre mandó a que una bruja la hechizara. Entonces, al hechizarla la convirtió en ese adefesio que era, o sea, que su cuerpo iba a ser el mismo, pero la cara
de un caballo.
Sí. Entonces, otro de los lugares en donde se supone que se aparece la Sawanaba es cercanos al agua, o que en el río, o sea, pegado al río, porque moja sus pelos o los lava, sus cabellos, perdón, los lava en los ríos, y los empieza a peinar, y es cuando también ahí se encontraba con los hombres, o que hombres la encontraban, es cuando iban y la querían tomar, y cuando menos lo pensaban, les asomaba ella la cara, y era... Era de un caballo, pero no un caballo como que si fuera, o sea, como el ¿cómo se llama? El esqueleto del caballo, así como cuando salen como en las películas tienen,
sí,
que
sí,
los
sí,
tienen
sí,
colgados, sí, o sea, sí, no sí, restaurantes sí, de steaks o algo así, el puro esqueleto, así, pero
de como no era un caballo de carne y hueso.
No, descarnado, o sea, descarnado y los ojos rojos.
¿Y no pegaba mordidas ni nada?
No, simplemente.
O rechinado.
Bueno, a ver, descarnado, o sea, como así que la carne así cayéndose.
Sí, como cayéndosele. O sea, a veces era caballo, así, una cara de caballo normal, a veces como que se le veía esqueleto.
Ajá.
Y pero los ojos siempre rojos. Era
qué
como
miedo.
Como lo describen en varias historias que yo vi. Y aparte, era de que cuando ya se le acercaban demasiado, o era nada más la cara que se les enseñaba, o también les hacía sonidos de cómo relincha un caballo. Y era cuando ellos decían, ay, qué pedo. Y ya era cuando ya les mostraba la cara, y había unos que ya pues decían, no, ni madres, y corrían y los correteaban.
Y unos que decían, no, Simón, ven, déjate venir, mija.
Sí, a ver, me vale madre,
a mí me vas a cumplir.
Sí, ya estoy aquí.
O sea, yo ya vengo con una idea y se me va a cumplir a mí.
Sí, entonces, no sé, o sea, como que en las historias le hacen ver como que disfruta hacer eso. Entonces, había unos hombres que de plano los torturaba psicológicamente, por así decirlo.
Nice.
En donde les relinchaba. Se espantaban y ya veían la cara de caballo y los correteaba. Entonces, pues, de la impresión, muchos ahí quedaban en la corrida. Entonces, uno de los datos curiosos de esta Ciguanaba, que se dice que para que no pierdas tu alma con ese, porque era eso, no, o sea, con el susto ella robaba
tu alma.
Ajá, entonces que los hombres que eran atraídos por ella y para no ser llevados, porque te recuerdo que estaba hablando de del encantamiento de que te orillaba, o sea, sí, que ella te jalaba, que debían de morder una cruz o morder una medalla. Así, o sea, una medalla.
Pero en ese momento.
Sí, cuando ya se sentían como que. Porque, bueno, es que algunos hombres se sentían atraídos a ella, pero de una manera en que no podían ellos evitar.
Controlarse, ajá.
De ir por ella. Entonces, había gente que ya después de que, o sea, ya tenía varias apariciones, era de que si sientes atraído a una mujer y no puedes detener, seguro es la Ciguanaba. Entonces, agarra una cruz que tú tengas en la cadena o una medalla que tú tengas en la cadena, muérdela y se va a
quitar el encantamiento.
El encantamiento.
El hechizo.
El hechizo se va a acabar.
Ajá.
Y otras personas aseguran que no nada más es una, que hay varias. Entonces que no nada más, que por eso muchas personas se recuerdan, ay, que se aparece acá a este lado, no, que se aparece a este lado, no, que se aparece acá. Es que son varias.
Oh, ok.
Y que esa es su tarea. Y también dicen que en algún momento atraparon alguna, pero del día a la noche se desapareció.
Qué miedo.
Entonces.
También se le puede decir como un succubus, ¿no?
Fíjate que leyendo las historias, yo también ya dije, sí, cierto, ¿no será un demonio, un súcubo? Porque en realidad es básica, llena muchos de los...
Pero el súcubo, el fin es meterse con las personas y no se va a meter...
No, el del súcubo es extraerte la energía, pero utiliza el acto sexual para hacerlo, pero a veces que no, ni siquiera era acto sexual, nada más era la seducción, y ya con besos o con caricias ya ella te estaba robando esa energía. Entonces, dependiendo de donde sea contada la historia, aquí dicen, es que se lleva tu alma, pero lo podemos tomar de otra forma, se roba tu energía.
Sí.
Entonces, este es mi primera leyenda urbana, que es de la Ciguanaba. Ahorita voy a buscar cómo se llamaba en
Guadalajara.
En Guadalajara, porque sí también encontré historias de eso, pero eran así como de la época como de la revolución, quiero pensar yo, porque eran como que cuando eran haciendas, cuando eran largos caminos, sí, de charros y todo eso, sí, entonces siento que era así, pero también era la misma seguía los mismos pasos que de la Ciguanaba, era de que era una mujer que atraía a los hombres. Ajá. Y cuando ya los tenía con ella, que ya los abrazaba, ya les enseñaba la cara que tenía de caballo. Y pues los hombres querían escapar, pero les hundía las uñas en la espalda y no los dejaba huir.
Sí, es mujer.
A mí se me hace bien cabrón como un succubus. Sí.
Así son todas las mujeres.
Yeah. Sí. uy,
hasta muertas y espectros y fantasmas y
como
todo,
sea, ¿no?
Lo que... No, ya.
Pues si nos hacen mal, güey, vamos a regresar a porque se les chinguen a la verga.
Mira, yeah. Se llama...
FYI.
En ¿cómo se llama? En
Guadalajara.
En Guadalajara, aquí.
En Guanatos.
Ah, sí, en Guanatos. Ay, ¿cómo se llama esto? No encontré el nombre. Es que tenía un nombre que tenía su raíz en maya, pero en realidad no. No, en náhuatl, pero en realidad no lo encuentro. Es que buscas en un montón de partes y luego se te pierden y ya valió gorro.
Ah, ya sé. O me sigas tanta que dices, ya ni me acuerdo ni dónde.
¿De dónde lo saqué? Pero sí, el asunto es de que sí, en una la historia era de que en una hacienda ella se aparecía mucho y se llevaba a los hombres. Eso sí, pues claro, ¿no? Siempre eran los borrachos, a los borrachos y a los mujeriegos eran los que primero se iba, pero...
¿Y los mataba o mínimo ya los dejaba ahí todos?
Fíjate que...
¿Mínimo se los
cogía? Hay unos que los dejaba e ir, pero quedaban, pues, locos. Quedaban locos. Y de todos modos fallecían a los días. Es lo que contaba.
Así como tu tío que se le pareció el pinche
ay,
burro.
No, veas con el burro,
sí,
por
así
favor.
Como mi tío, eso está cabrón. Eso está
también
cabrón.
Puedes contar
que fíjate, no, fíjate, ¿sabes qué? Ahorita que lo recordé, ahorita que lo acabo de recordar.
De caballo.
No, ahorita que lo recordé, un tío mío, sí es cierto, tiene una historia de parecido, porque a mi tío le encantaba pues el chupe.
El chupe.
Entonces que de un bar eso no los contó él. Que de un bar se sacó pues una que estaba
la
buscando una
no,
que la muchacha se salió y que él la siguió porque como que le hizo ojitos o algo así.
Ya sabía que quería.
Ajá. Y entonces
quería comer.
Él la siguió Y entonces, cuando ya iban a llegar, o sea, la siguió hasta el río, otra vez el río, ¿no? Entonces,
vámonos para el río.
Cuando la llegó, cuando la llevó al río, él cerró los ojos. Entonces, cuando ya llegó con ella, en algún momento cerró los ojos para parpadear, los volvió a abrir y ya estaba arriba en un árbol el trepado. Ah. Y que la muchacha no lo encontraba en ninguna parte y ya volteó a ver, pues se agarró de las ramas pues para no caerse y ya nada más vio que la muchacha iba corriendo. Uh-huh. Pero sus piernas eran como muchas llenas de pelos.
Pues como los pelos. Estos como de cabra, de caballo, sí, las patas así, ajá,
como si fueran permiso, nada más
como los minotauros y todo.
Sí, nada más vi que tenía las piernas peludas y que corrió. Pero, no, o sea, no le hizo nada, o sea, en realidad él nada más dice que cerró los ojos, los volvió a abrir, pero que nunca le vio la cara, y nada más nunca llegó ni a tocarla porque dice que en un momento sintió un frío, cerró los ojos, los volvió a abrir y ya estaba arriba en el árbol.
A lo mejor también esas que chupó la energía.
Sí, también.
Sí, no como que
algo la detuvo y, sí. y no supo mi tío ni qué onda y alguien le hizo el paro y ni supo ni qué.
¿Y siguió pisteando?
No, pues en lo que se pudo bajar del árbol. Y él corrió a su casa y
después de todo el susto ya siguió, le valió. Al día siguiente ya estaba otra vez en la barra esperando a la señora.
Dijo, bueno, pues sí, para olvidarse del trauma que acaba de pasar.
Ahora me voy a ir una hora temprano. Así, o sea,
a ver si esta muchacha que...
No, de que no, yo no vuelvo a tomar nunca. No. ¿Sabes qué? Lo voy a bajar. Ahora me voy a ir una hora temprano.
Sí, abuelo. No, pues es lo más.
Entonces siento que ese tipo de... Esa historia me recordó más a que... ¿Cómo se dice que opera un sucubo? Ajá,
ajá. Yo también
entonces,
digo lo mismo.
Entonces yo siento que es por eso que las similitudes entre historias entre varias ciudades o varios países, porque pues se supone que los sucubos son demonios que existen en todo el mundo. Entonces por eso, pero esa es una de mis historias.
Excelente.
Thank you.
Ah,
bueno. Más, Dr. Hugo.
Sí, es. Okay. Tengo me basé en buscar como historias de que, ¿cómo se dice? Recientes, que las personas hasta el día de hoy aún creen. Y son historias recientes, ¿no? De que son contadas por la abuela de la abuela y pasando de generación en generación. Simplemente son historias que están sucediendo.
Frescas
que la gente cree y tiene miedo. Pues, esto es como fantasmas, espíritus y... Pero todo depende del país que lo cuenten. Uh-huh. Porque casi todo es parecido en muchos países, en muchos... lados, mundos.
Ay. Ah, sí, mundos.
Como el típico el fenómeno del coche, como sí. Ya que lo hemos hablado de cuando el ¿cómo? ¿El Proctor?
Proctor Valley,
ajá, de que hablamos de la chica que pide raite. Uh-huh. Sabemos que en varios países siempre está alguien pidiendo raite. Y siempre sí, es una wey. Mujer. Uh-huh. Te digo, las mujeres están en todos lados. Y son un peligro, son un peligro.
¿Qué? ¿Por ¿Sí? qué andan los hombres haciendo un pendejado?
Sí, pues, ¿qué pasa? Que hay historias de que, ¿no? Que en esta curva se aparece una señora y si no le das raite, te estrellas. O pasa un accidente o si paras, valiste verga.
En México hay muchas de esas historias.
Sí, o sea. lo que voy a contar es de que está pasando en México. Bueno, ya lo que tengo entendido, no sé si ahorita recientemente todavía se escucha, pero... Esto pasa, ya saben, primo, hay muchas historias que cuentan los traileros y más que nada los taxistas que están en constante movimiento. Esto está pasó en México, que apuesto que también ha ocurrido en otros lugares del mundo, no nomás en México, y he escuchado también historias de Perú que cuentan casi lo mismo que he escuchado historias de México. Esto es de que hay una señora que recogen los taxistas y que pide al subirse al taxi. Uh-huh. O sea, la señora primero que nada va en medio de la calle. Uh-huh. De noche, siempre ocurre todo de noche. No sé por qué, pero de noche es cuando pasan todas las cosas. Uh-huh. La suben, pues es una señora ya mayor, tú como taxista, ¿qué haces? No, pues la subes. ¿Qué carajo es esta señora aquí, verdad? ¿No? Le das raite, ya pues la suben y la señora pide ir a conocer las iglesias del pueblo. Y ya los taxistas la llevan, la están paseando por todas las iglesias y ya que termina su recorrido, depende, a veces hay como dos iglesias, depende del pueblito, ¿verdad?
Sí, ya.
Ya la llevan a dos iglesias y ya la señora pide que la regresen a su lugar, que es un asilo. Okay. Y ya se baja la señora porque ya está esperando para ir por la persona para que pague. Uh-huh. El taxista se queda esperando. Él se queda esperando. No sale la señora. Se desespera. Y se baja el taxista.
Y me robó.
Dice, ay, te voy para allá para que me paguen. Y ya toca la puerta. Depende de lo que sea, donde si es el asilo, lo que sea.
Una casa.
Sale la persona. Y el señor dice, pues estoy esperando que me paguen. Y se quedan como, ¿quién? Es que acaba de entrar una señora y dijo que viene a salir por el, a traerme el dinero. Y dice, no, pues aquí no ha entrado nadie. La típica de que es la una que cuenta, ¿no? Aquí, uh-huh. aquí no ha entrado nadie. Uh-huh. Otra de que no conocemos a nadie con esa descripción que nos estás dando. O la más escuchada, si estás hablando de esta tal señora que murió X años. O la otra de que casualmente no es la primera persona que viene a preguntar sobre esa persona. Uh-huh. Seguido vienen y preguntan con esa misma descripción, pero esa persona ya falleció hace muchos años.
Güey, pero también usted está en Tijuana, ¿no? Que es una muchacha.
Te estoy diciendo, ¿verdad? Ajá, que uh-huh. está ocurriendo en México, escucha mucho eso. Uh-huh. Y no nomás es en. Siempre es como en las zonas rurales acá.
Hasta The Eagles canta.
De noche.
Eso. ¿Oh, The Eagles?
La de Coronado.
Ay, ¿cuál Coronado? Hotel California.
Hotel California, gracias.
Pero fíjate que esa rola muchos la atribuyen a que es de la que cocaína, uh-huh. creo.
Sí, no, ya sé, pero cuenta lo mismo de que habló con una muchacha y le dice, no, esa ya se murió hace no sé cuánto.
Sí,
pero...
sí.
Es lo que está pasando en todo el mundo, esos fenómenos de coche.
Que los invitamos a que nos manden sus historias de sus regiones, en el cual sí. sabemos que hay gente pues que nos escucha, gracias sí, a Dios, en diversas partes de el mundo, porque ahora sí, el mundo.
Y si son de diferentes mundos, todos mándenlos.
Claro.
Somos de dimensiones diferentes, por favor, mándenlos a nuestras redes sociales, se me olvidó mencionarlos. Estamos en Facebook como Excomunicados Podcast y estamos en Instagram como Excomunica número 2-. Allí envíenos sus nos háganos messenger, ¿cómo se llama? ¿Messenger?
Sí.
De mensaje, ¿no? Sí. Mensaje directos o los DMs y menciónenos qué ustedes conocen de sus pueblos o de sus países, o ciudades, como puede decirse, historias urbanas. Claro que queríamos...
O pueblo, o planetas.
O dimensiones, sí, planetas, ajá. Si son fucking aliens, pues no nos mande nada porque... Fuck you, aliens. Pero sí, está muy cabrón. Nos invitamos a que nos manden mensajitos, por favor. Adoramos a todas nuestras personas que nos escuchan. Muchas gracias por el apoyo. Y pues está cabrón.
Sí. Machín. Ok, pues entonces sigo yo con mi historia.
Échale.
Esta historia es de... Creo que entonces el concepto lo entendí mal.
¿Por qué?
Porque yo nomás busqué leyendas.
Ah, no.
Una leyenda que fuera como en diferentes países.
Ah, no, échale.
Ah, ok, pues.
Ah, pues yo soy más mal que tú, ¿ves?
No, okay,
la mía ni siquiera es leyenda.
La mía es un cuento.
La mía es un cuento que acabas de leer.
La mía la acabo de inventar.
Bueno, esta es la leyenda de Alondra. Una niña de Aguascalientes. Uh-huh. No encontré qué año ni desde cuándo se está hablando de esta historia. Se cuenta que esta niña era una niña inocente, sin malicia, angelical. Pero sus padres los tenía preocupados porque tenía unas ciertas oraciones que hacía en la noche que ellos estaban tan preocupados a tal grado que decidieron hablarle al sacerdote. Y,
¡vergas!
Ajá, entonces el sacerdote...
¿Neta?
Sí, el sacerdote les explicó que estaban exagerando, que era una niña buena, que uh-huh. pues uh-huh. que no estaba haciendo nada malo. Entonces los padres decidieron invitarlo a cenar. Es como uh-huh. que, pues vea por sus propios ojos. Entonces el padre ya muy a gusto, sí, el niño, el padre como que no, pues la niña está actuando normal, bla, 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 bla. Entonces, después de que cenan, la niña ya la mandan a dormir y se dirige a su habitación, en lo que, ellos, los padres, ya sabían lo que iba a hacer la niña. Entonces le dicen al padre, uh-huh. Pues ven, escucha, ven con nosotros. Y en eso, pues ya, el clérigo estaba junto con los padres escuchando y en eso escucha. Y cuida a mi mami y a mi papi, a mi abuela, a mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer.
¡Hala,
mami! ¡Vete a la verga!
Pues nadie pide por él, yo lo hago en su lugar. A amén. Entonces, fue cuando el padre se horroró. No, cállate.
Güey, técnicamente Lucifer, o sea, es un ángel caído, güey.
Sí.
Entonces, pues, si ella pensaba que era un ángel caído, pues dice, ah, pobrecito, pues se cayó, güey, hay que
ayudarle. Pues,
sí, güey.
Sí, sí, de hecho, los niños en su inocencia, a lo mejor sí lo veían como que, bueno, pues es que siempre lo hacen menos, sí. O sea, ay, sí. Entonces ella pobrecito. Le estaba, a ver, bueno, tampoco hay que decir,
pobrecito, Lucy.
Cállate. Uh-huh. Me recuerda a Lucifer, la de Netflix, ¿no? La serie. Bueno. Bueno, entonces ya cuando el padre escucha esto, dice, bueno, ¿sabes qué? La niña así,
está pendeja.
A la niña sí mejor hay que, pues nomás hay que vigilarla. Sí lo horrorizó, pero no fue como que, ay, le voy a hacer un exorcismo por esto, porque uh-huh. La niña en realidad no había cambiado su actitud, no había pasado nada. O sea, lo único que hacía era que ella rezaba todas las noches la misma oración. Entonces el padre nomás dijo que, ¿saben qué? Mira, nomás esténse atentos de que su conducta no cambie, uh-huh. X. Sí. Ya, en eso, la conducta de la niña siguió intachable, la niña nunca cambió, nunca pasó nada raro en la casa, uh-huh. No es como que se veían cosas o se levantaban cosas. Y entonces, lo que pasa es que esta familia era muy humilde y a veces pasaban hambrunas, enfermedades.
Oh.
Entonces era, pero a pesar de todo eso, ella seguía rezando la misma oración que les dije hace rato.
¿Cuál es?
No, ya. No, es que en donde la leyeron como 20 veces y dije, ay, no mames, güey. Bueno, entonces, un fatídico día de invierno, mientras los padres de la pequeña salieron en busca de alimento, la niña fallece de un accidente y murió. No especifican qué fue el accidente, nomás comentan que sufrió un accidente y se murió. La familia era tan humilde que no podían ni siquiera comprarle un sepulcro ni nada, no podían, no tenían nada, vivían en la miseria.
Uh-huh.
Entonces, cuando de la nada arribó a la vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto en ese lugar u otra parte del mundo, ¿ok? Rosas, coronas, una carroza elegantísima jalada por 6 percherones negros. Y al frente del cortejo, un hermoso joven de piel blanca, cabello negro, sedoso y unos ojos rojos.
Vete a la verga,
güey. ¿Era wey. Lucy?
Unos ojos rojos, perdón, que impactaban. Como la sangre, como el carbón encendido. Pero hermosos y cautivadores, ¿ok? Bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. Okay. O sea, me imagino que saben quién es, ¿verdad?
Güey, ¿estaba llorando, güey?
Estaba llorando, ¿ok?
Por la niña, güey.
Por la niña, sí. Dice, ok, entonces inicia la misa de cuerpo presente, la iglesia estaba hasta el tope, el joven a primera fila seguía llorando sin mirar a nadie, sino a la pequeña cajita blanca que estaba enfrente de él.
Wow.
Los padres estaban como que... Pues, ¿quién es este, no? O
sea, who the fuck is this?
Ajá, ¿quién es este güey que está llorando por nuestra uh-huh. hija que ni nosotros estamos llorando como locos?
Uh-huh.
Entonces, pero no se animaban a cuestionarlo. Nada más se animaban a agradecerle lo que estaba pasando. Dice, finalmente el cortejo partió al cementerio donde los padres, hermanos y todos los familiares, todos los del pueblo, pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto. O sea, tiró la casa por la ventana.
Güey, le puso como un castillito de ese pedo, güey.
Pues yo creo. No especifican qué, pero supuestamente fue majestuoso.
Mames.
Y fue ahí cuando el joven que me imagino que se llamaba Lucifer, estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían ni qué hacer. O sea, los padres estaban como que, güey, me estás haciendo ver mal, güey. Uh-huh. O sea, sí, no estoy así.
Cálmate, puto.
Güey, cálmate. Entonces, aquella persona desconocida como aquella persona desconocida no podía haber amado tanto a la niña, así como que decían, bueno, pues ¿qué es? O sea, ¿qué? Y dice que cuando los padres estaban preguntándose en su mente, pues, ¿quién es este güey? Ellos, era como si él les hubiera leído la mente y volvió, y ya volvió su cara hacia ellos, con una enternecedora y fiel. Y una mirada así como penetrante a la vez, pero dulzura, pero también así como que, güey.
Así como que te voy a comer vivo.
Ajá. Y entonces dice esto. Por miles de años el mundo ha buscado de manera tacharme de lo peor. Desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella, En su dulzura y su inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí ni una sola noche. Entonces fue ahí cuando los papás dijeron, valió verga, este güey es el puto Lucifer, valió verga, ya, me va a llevar.
El Catrín, güey.
El Catrín.
Hijo su puta madre.
Entonces ya en ese momento, se desapareció, fue cuando todo desapareció, uh-huh. Ya se cuenta que él les dijo eso y él se desapareció. El joven se alejó dando la vuelta diciendo, debes recordar al final de las oraciones. Los padres ahí todavía no entendían como que quién. Entonces fue cuando él les dice, debes de recordar al final lo que tu hija rezaba. Ese soy yo. Entonces ya se acordaron, ¡ah, Lucifer, vale, verga, no mames!
¡El diablo!
Y fue ahí cuando desapareció todo, ¿no? Entonces ya se dice la leyenda que cada 24 de enero, me imagino que fue la fecha que falleció la niña, uh-huh. La tumba aparece adornada con flores, coronas y de todo. Y uh-huh. se ve a un joven llorar al pie de la lápida o sea, sí, del cementerio.
Sí, de la tumba.
De la tumba, gracias. Uh-huh. Esa es mi historia.
Ay, no manches.
Vete entonces, a la verga,
güey. La historia se llama, bueno, la leyenda se llama La niña que rezaba por el diablo. Pero no me gusta mucho esa porque me gustaba más la que decía, porque hay varias versiones, pero la otra era la niña que rezaba por Lucifer. Creo que está menos tan con el diablo.
Sí.
Era nomás para causar
este... ¿Aquí empezaba a rezar todos?
Que vamos a ser bien sinceros, güey. O sea, Lucifer es un ángel caído porque pues no le quería hacer caso a papi Dios. Y pues la valió verga, ¿no? O sea, lo tiraron a la verga. Entonces, pues yo digo que la niña, pues sí... La niña, pues sí rezaba por él porque pensaba, pues pobrecito, güey, nadie reza por él, la verga.
Es
y...
su inocencia.
Ajá, sí. Porque quieres o no, pues a todos nos cuentan cuando eres niño de que, pues, que Lucifer era una persona mala porque, pues, desobedeció a Dios y lo tiraron del cielo. Uh-huh. Entonces me imagino que ella dijo, pues pobrecito, güey, pues uh-huh. yo también desobedezco a mi papá, pero no sabía que soy una persona mala, la verga.
Claro, sí, en su inocencia de niño.
Ajá, y dijo, fuck it, y pues, sí. Como dijo Lucifer, dijo, pues no mames, es la única persona que oraba por mí.
Ajá. Uh-huh. Sí, cierto.
Fuck.
Bueno, pero esa es la historia. No busqué si había más historias sobre lo que parecidas, pero esa es la leyenda que yo escogí y es aquí en Aguascalientes. Bueno, no allá en Aguascalientes.
En el sur, en Aguascalientes. Está muy cabrón, la verdad, me dejó de pendeja. Bueno, yo voy a contar una anécdota, un folclore, algo que se conoce muy bien en Tijuana, y si no lo conoces, no eres de Tijuana. Uh-huh. Es el Juan Soldado. Las personas que conocen esa historia saben muy bien y han ido al cementerio. Está en el cementerio número 1 o también se le conoce como el cementerio de la Puerta Blanca, en el cual en la entrada tienen un arco con una cruz blanca y la puerta pues está blanca. Obis, pues por si se llama el cementerio de la Puerta Blanca.
La puerta no es blanca, pero así la llama. La puerta es negra, pero lo decimos.
No, es como que es blanca. Por el puto arco blanco con la cruz. Entonces, ese cementerio a mí me tocó ir varias veces cuando yo estaba chica, porque mi abuela que venía de San Francisco, ella le era ferviente, conocedora de esa historia. Le gustaba ir a rezar allí. Te voy a platicar un poquito más del tema, uh-huh. pero eso es algo personal que yo tengo, en el cual mi abuela venía y rezaba y compraba velas y se lo dejábamos en el cementerio. Hay dos partes de ese cementerio para Juan Soldado. De acuerdo a la historia que yo me acuerdo cuando yo era niña, en cual no había investigado ahorita, este muchacho fue acusado de una muerte de una niña. Que supuestamente él no había hecho, lo habían hecho otras personas, pero este güey, pues dijeron: pues es el archivo expiatorio, chingue su madre.
Chivo.
Perdón, ¿cómo dije?
Archivo.
Está cabrón, güey, está cabrón.
¿Qué tiene el alcohol en la superlilla?
Güey, está cabrón. Bueno, entonces, chivo expiatorio. Entonces, lo que me acuerdo yo es de que íbamos al final del panteón, como donde estaba la pared donde ya no era panteón más y si ya se convertía como en la colonia, lo que era la colonia alemán, era como una pared muy alta y había un árbol muy, muy frondoso que era un pino, de pirul. Entonces atrás había el árbol de pirul y había una ofrenda en el cual que era para Juan Soldado. Se dice que ahí mataron a Juan Soldado y también había una parte de oración. También está su tumba, en el cual está como al principio de la entrada, como, pongámosle que como unos 5 metros de la entrada de la Puerta Blanca, y está su, su, no sé, ¿cómo se llama? Su tumba. Que la neta, su tumba está bien pasada de verga, güey. ¿Sí? Está, sí, güey, está adornada adentro de ella. Porque es como una, ¿cómo se le dice cuando tiene como puertita, güey?
Ah, un mausoleo.
¿Un mausoleo?
Mausoleo, perdón.
Esa madre. Uh-huh. Entras, güey, y está su cara, así como en forma. No, su cara y su
un busto.
Y dice Juan Soldado, hay un chingo de placas, güey. Hay un chingo de cartas que la gente lleva, güey. Hay para que te hinques y que ores. O sea, y hay un lugar específico para que pongas sus, las velas, güey. La neta, mi experiencia cuando yo iba de niña, dije, wow, está bien chingón, me gusta. ¿Quién vergas este güey? Está bien cabrón su historia. Y pues uno crece con esa historia muy ferviente en Tijuana, porque pues todo lo conoce. La neta, la persona que no conoce la historia de Tijuana está pendeja y no es de Tijuana.
Y vete a la verga porque yo no me sé la historia.
No, pero has escuchado el nombre de Juan Soldado.
Sí, lo he escuchado.
Entonces, eso es lo que es importante, güey. La gente que es de Tijuana, la verdadera gente que es de Tijuana, conoce el nombre de Juan Soldado y saben que está en el panteón número uno por el centro, güey. Mínimo eso sí sabes. Pero bueno, vamos a hablar en detalle lo que es la historia de Juan Soldado, la leyenda, el mito que es Juan Soldado. Juan Soldado se le conoce también como el muchacho o militar.
Muchacho alegre.
Que se llamaba Juan Castillo Morales, el cual era un oficial de la militar en su tiempo. Se dice que nació entre 1914 a 1918 y cuando murió tenía alrededor de 20 años. O sea, este güey estaba joven hasta su puta madre. Te apuesto que todavía no, no sabía el sabor de una mujer. Entonces,
ahí está. No, de paso.
Güey, pues
el sabor de una mujer.
Güey, estaba la militar.
¿A qué saben? Yo no sé tampoco.
Bueno, X. Entonces, vamos a decirlo un poquito más a detalles. Este muchacho, a los 20 años, se le acusa de una muerte muy, muy culera, ¿ok? Violan y matan a una niña de 8 años, el cual se llama, ¿cómo se llama? Olga Camacho Martínez. ¿Cómo desaparece esta niña? Esta niña desaparece porque su mamá la manda a las tortillas, como típico en Tijuana. La manda a las tortillas que están como a 2 o 3 cuadras de su casa, güey. Nunca regresa la niña. La mamá habla con la policía y a veces siempre hay como, pues, si sales de tu casa, usualmente en Tijuana, pues, puedes encontrar a alguien, ¿no? Alguien de seguridad. Entonces se le está preguntando a los doctores hoy. A los oficiales que le ayuden a buscar a su hija. A cualquier persona que está a su alrededor también grita de que no encuentra a su hija porque la mandó a las tortillas. Entonces la gente empieza a buscarla, empieza a mirarla y se meten los militares. ¿Por qué se meten los militares en ese tiempo? En ese tiempo había un casino muy famoso que se le llama el Casino de Aguacalientes y que vivían muchas personas muy famosas, tanto gente de Hollywood o como gente como mafiosos muy famosos en Estados Unidos. ¿Por qué se le dice esto? Aparentemente había como un lugar que tenían que recorrer que se llamaba como el Hotel de Coronado, que vienen también muchos famosos. Ajá, sí. Entonces, el Hotel de Coronado se iban para Tijuana, Baja California, y ahí al casino, Aguacalientes. ¿Por qué? Porque había pelea de gallos, había peleas de humanos, o sea, había todo lo que, un desmadre de corrupción, lo que tú quieras, se te consigue en Tijuana, ¿no? Entonces, el presidente Lázaro Cárdenas prohibió constitucionalmente ese tipo de cosas. En 1933 se prohíbe lo que es la venta de alcohol. Okay. Y para el 35 se prohíbe lo que es los juegos como de azar, exactamente. Entonces, en Tijuana, en México en general, hasta la fecha del día de hoy, no puede haber un casino legalmente, que sí sabemos que sí hay casinos, pero son de bingo, el cual no se considera que sea de al azar. No sé por qué. Pero sí hay. Entonces, ese tipo de cosas estaba en ese tiempo. lo que se mandó por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas a la milicia, o a lo que se llaman los militares, a Tijuana. Entonces en Tijuana había bastantes personas de los militares, de altos rangos como de bajos rangos, porque pues eran los, este, los peones, ¿no? Y pues iban a enforzar la ley, porque pues todavía había una unión muy fuerte, lo que se llama la Unión de Obreros de Aguascalientes, que era el principal ingreso en Tijuana en esos tiempos. Ellos ganaban aparentemente desde un peso que, no, que era, antes era como 1,000 pesos o 100 pesos, ¿no? Lo que era un chingo de dinero, güey, no me acuerdo, okay, sí. Porque se devaluó. Entonces había ese tema en el aspecto de que la unión era muy fuerte, que se llama Unión de Labores de Aguascalientes. Bueno, entonces empiezan a quitar todo ese escombro, todo ese tipo de movimiento de quitar a la gente que trabajaba en ese casino. Y desafortunadamente, esta niña que se llamaba Olga era hija de uno de los líderes de la Unión Obrera de Aguascalientes. Se dice que eso fue como retaliation, como, ¿cómo se dice en español?
Como venganza.
Como tipo venganza, uh-huh. De que ya a la verga, güey, tienes que dejarlo ir, güey, ya está prohibido, güey, ni pedo, ya perdiste tu trabajo. Y en Tijuana se sufrió de una depresión muy fuerte porque pues era la única empresa que había, uh-huh, o sea, sí. De hecho, se empezó a poblar Tijuana
por ese casino.
Es cuando se dejó de existir. Sí, pues sí, sí. Valió verga. Uh-huh. Entonces, ¿qué dicen? Que entonces esta niña Olga desaparece y se encuentra la febrero, no sé, con exactitud no se sabe, pero unos dicen que fue el 13 y otros fue el 14. De hecho, hay un periódico en el cual quisiera mencionar que se dice: a Juan Castillo Morales se le aplicó la ley de fuga y se hizo justicia. Supuestamente, a la leyenda, lo que se dice de todos los periódicos, cuando desaparece esta muchachita o niña de 8 años, Olga, se le encuentra en un barranco cerca de lo que es el barrical de los militares. Si recordamos y si sabemos, muchas personas que estamos en Tijuana, Baja California, o conocemos muy bien la área, ese está dentro de Tijuana, lo que es para ir a Santa Fe, como para ir a Rosarito, de la carretera de Tijuana a Rosarito, está en las barricadas de lo que es los militares, y se encontró en esa área, lo que está muy lejos de lo que era la ciudad al principio, que era el centro. Entonces, muchas de las personas, hay muchos, ¿cómo se dice? Como contradicciones.
Okay.
Este Juan el soldado, dicen que él fue mandado a esa área para buscar, y él fue el que encontró el cuerpo y que fue el que lo cargó para hacia arriba y dio a conocer que había encontrado el cuerpo de la niña. Uh-huh. Por ende, muchas de las personas dicen que él tuvo la culpa.
Ah, ok.
Otras personas dicen que no, que sí, él fue el que violó, otra persona lo encontró y por el cual se la acusa. Entonces, cuando ya lo encuentran y todo culpable, fue porque ahí va otra contradicción. Dicen que él fue el que dio su testimonio y él dijo: ¿sabes qué? Yo tuve la culpa, yo confesé, Simón, la violé, la maté, la estrangulé y la verga. Y otros dicen que no, que él nunca dijo nada, que él fue acusado sin razón, injustamente, y que él nunca la mató, nunca la violó, nunca hizo nada.
¿Y tú cuál crees?
Yo creo que sí fue un chivo expiatorio.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a lo que investigué, hay muchas personas que dicen que sí, él fue el que fue a buscarlo, porque pues quieras o no, era un peón de los militares, y pues era el más chico, tenía 20 años, güey, que no es excusa, güey, porque sabemos que hay pedófilos muchísimo más jóvenes que eso y que han matado y que han hecho cosas horroríficas, pero había gente más grande, güey. Y gente que ya había, a lo que tengo entendido, al general había otra persona que se le decía como Jess, o como Jesús, se le podía decir.
¿Jesús?
El como era como un comandante de esa área que se llamaba Jesús, él ya había sido acusado de violación. Entonces
fue el mero mero.
Mucha gente dice que fue él, o hay otros anécdotas que se dice que el general era el que violaba y mataba a ciertas personas, pero que nunca se había dado a conocer porque pues era un general, güey.
Ah, pues sí.
Está cabrón. Entonces, por eso te digo, yo sí pienso que fue como un archivo expiatorio. Entonces, después de esta madre, güey, de que supuestamente él tuvo la culpa, lo metieron a como una cárcel militar. Todavía existe en esos tiempos. Y en esa cárcel militar se le dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un juicio, la chingada. Sí, en el juicio él salió culpable. ¿Por qué? No sé, porque supuestamente había mensajes. Y las personas ya han dicho, ¿sabes qué? Se le va a fusilar en cierto día, en cierto momento. Y el padre de la niña, que se llama Olga, dijo, fuck you guys, eso estaba tardando un chingo de días. Yo creo que este puto ya se muera, mató a mi hija y la mató de la manera más cruel. Agarró un chingo de gente de la Unión, güey, también como gente que conocía en la historia, y se fue a las barricadas de los militares donde estaba en la cárcel este Juan Soldado. Y le dicen, ¿sabes qué? Si no me lo das a mí, te voy a quemar tu cárcel. Y le dijo, no te creo, vete a la verga. Y lo quemó.
Así le dijo, vete a la verga.
Quemó el sí, donde estaba las barricadas, donde estaba este güey. Uh-huh. Y pues por ende, pues tenían que dejar a todas las personas que estaban allá adentro salir. Este güey no fue cuando se escapó allí. De hecho, los agarraron los militares, se lo llevaron a otra cárcel. Y en el momento, en el traslado de la cárcel de las barricadas a otra cárcel, porque estaban quemando, obviamente. Uh-huh. Uno de sus superiores le dijo, ¿sabes qué, mijo? Yo sí te creo, tú no lo hiciste, arráncate. Uh-huh. Vete a la verga. Uh-huh. Y es donde dicen que se fue en la Colonia Centro, se llama la Colonia Alemán. Uh-huh. Por donde, la área donde está el cementerio. Por eso dice que ahí se fue donde lo fusilaron, porque lo arrinconaron. Toda la gente, también los policías y todo, y le aplicaron lo que es la ley de fuga. En ese tiempo había una ley que se llama ley de fuga, que si tú te escapas, cualquier persona, cual sea autoridad o no autoridad, te podía disparar y ejecutar. Ah, okay. Está muy cabrón, güey, porque te da mucho poder, ¿no?
Sí, claro.
Entonces este güey, pues sí, güey, lo arrinconan un chingo de gente. La leyenda se dice que esperaron al papá de la niña que mataron, que se llamaba Olga, y él fue el que dio el disparo. Desafortunadamente, pues este güey pues murió a la verga, porque toda la gente consideraba que estaba culpable. De ahí se viene la historia, de ahí se viene el mito. Este güey se murió a la chingada, lo meten en la cárcel, lo meten a la tumba que está en el panteón número 1 o la Puerta Blanca. Y de ahí empieza a decirse que en la noche se escucha su voz llorando, diciendo que fue que lo liquidaron o lo mataron aniquilaron. Uh-huh. Injustamente, que él no tuvo la culpa, y se escucha llorando por toda la área del panteón. Y también hay otros dicen que está bien culero, güey, no sé si creerlo o no. Mucha de la gente dice que de su tumba... No sé si sabes, pero las tumbas en México están como que bien pegaditas, y hay como que un cuadrito, un pilar, güey. Uh-huh. Ahorita ya no se usa así, pero antes era como un pilar de cemento hacia arriba.
Ajá,
uh-huh.
Sí.
Y si quitabas ese pilar, podías mirar hacia abajo y podías mirar su...
¡No mames!
Sí, güey, que era como un pilar de arriba. O sea, si tú empujabas, podías mirar hacia abajo, güey.
Sí, como si fuera una caja de cemento sobre la tierra. No abajo de la tierra, sobre la tierra, una caja de cemento. Y ahí metían el ataúd y sellaban con una tapa de también de cemento.
De cemento, muy pesado. Entonces se dice que pues vibraba y se abría y escurría sangre.
¡No mames! Ah,
está bien chacal.
Exactamente, güey, está bien.
Está bien chacal.
Está bien culero, güey. Entonces mucha gente empezó a escuchar eso, y mucha gente empezó a decir, no, ¿sabes qué? Este vato pues sí fue injustamente, lo mataron, se le aplicó una ley de fuga bien culera, no lo hizo, y la chingada, y mucha gente empezó a llevarle piedras, güey. piedras para ponérselo en su tumba.
Que no saliera.
Para que no temblara y para que no escurriera sangre, güey.
A la madre.
Entonces empezaron a llevar piedras y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, sí, eres inocente y la chingada. Y luego, no sé cómo estuvo, que unas personas empezaron a decirle, pues hazme el paro, güey, ¿no? Voy a cruzar la frontera a la verga, pues que no me pase nada malo, te dejo esta vela. Y de allí empieza el mito.
De que te ayuda.
Te ayuda.
Como el Valverde.
Como el Valverde, exactamente. Uh-huh. Estamos hablando, ok, no quiero generalizar al catolicismo, pero sí lo voy a generalizar en ese aspecto. Ahí, en Tijuana se le considera como un santo.
No, pero no está reconocido, ¿eh?
No está reconocido.
Nomás la gente cree, pero
claro, no está reconocido. Sí. O sea, vamos a ser bien sinceros. En Tijuana, Baja California, se le considera como un santo, pero no es un santo porque no está canonizado por la iglesia apostólica romana en Roma, obvio. No se le considera. Entonces, pero en Tijuana hay mucha gente muy ferviente en el cual dice que sí es un santo, que sí hace milagros y que es una verga parada. Entonces,
vine recta.
Sí, güey. Se le puede decir o se le da a favor que hizo. ¿Cómo se le dice? Ok, ¿tienes problemas de salud? Si tú vas a orarle a este güey, te salva. Que si tú tienes problemas en tu matrimonio, lleva una pinche rosa blanca y pónsela en su tumba y él te salva. No, ¿sabes qué? No puedo. Mi hijo tiene una adicción muy fuerte a las drogas. Vele a orarle a él y ponle una vela con su foto de tu hijo y pégaselo en su cementerio o atrás del cementerio donde supuestamente lo mataron y él te salva. No mames. Tienes un problema bien pasado de vergas financiero que te roban todo tu puto dinero y ya no tienes nada en el banco, güey. Ve a orarle a este güey y te salva.
Ok.
¿O vamos o qué?
Güey, un chingo de gente va. Si tú has ido. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, güey. Todo su mausoleo está lleno de cartas, güey. Lleno de cartas. Y supuestamente lo que nos decían en ese tiempo. Porque había un guía, incluso, güey. Hay un guía que te da el tour, güey. Güey, sí, güey.
Yo me imagino que sí.
En el cual hay una persona que hay una afuera de donde está el panteón. Que te vende curios. Y creo que son ellos, sus hijos, que te dan el tour, güey.
Ah, ok.
Y te venden las velas, te venden llaveros, güey, y te venden...
Y te venden la historia.
Te venden la historia, uh-huh. Te venden las cartitas como esas de los santos, güey, que te lee el atrás, como el rezo. También te lo venden, güey.
Hay una oración específica.
Hay una oración, ajá. Ah, no, o sea, que supuestamente la oración es de que Juan Soldado, que fue injustamente,
fusilado.
Fusilado, te pido el día de hoy que nos socorres en tal cosa. O sea, está bien cabrón, güey.
Sí.
Este güey se le reconoce ahorita en el 2020 se le reconoce como uno de los santos, de los principales santos, que si tú vas a orarle antes de que cruce la frontera, él te va a ayudar a cruzar la frontera. Uh-huh. Así como Valverde, que es de los narcos. Uh-huh. Este güey es el que cruza las fronteras.
Ah, órale. Bueno,
pero no es cierto, no nomás eso. O sea, este güey hace de todo, güey.
Ah, bueno, sí, es de el milagro
todo.
Okay.
Sí, güey, pero tienes que decir muy, muy ferviente. Okay. Pero sí, esa es la historia de Juan Soldado. O sea, bueno, una historia. El mito, porque pues no creo que haga todo eso ese güey, pero bueno. Uh-huh.
No, está cabrón.
Uh-huh. Está bien.
Una leyenda.
Perro.
Bueno, yo tengo una. Digo, no es tan completa como la tuya, porque sí es una historia de una leyenda, en realidad.
Cortitas y directas.
Sí, está bien.
Es que me acuerdo de eso porque yo estaba de niña, güey.
Sí, sí, sí. Exacto. Entonces,
¿quién le
pediste? Yo le pedí ser feliz.
Y
me lo está cumpliendo.
Y entonces, yo tengo una. Digo, a todos aquí en el podcast, nos gusta el. ¿Cómo le llaman? Dark tourism. Y cualquier lugar que podamos nosotros recomendar para hacer turismo.
Algo que no sea tan in.
Algo para hacer de turismo oscuro. En este caso tengo una leyenda de la Ciudad de México. Digo, la Ciudad de México tiene leyendas a morir.
¿De la Santa Muerte?
Pero ajá, pero vergas, una... Pero
esa
uno,
colonia está bien pesada.
Pero uno, uno que sí me llamó mucho la atención y en realidad sí me sacó ahí medio un sustillo, es la leyenda de la Sor Juana que truena los dedos.
Ah, ¿qué? Es esa, no
mames. Simón.
Nunca lo he escuchado.
Ah, bueno.
¿De dónde es esta historia?
Desde la Ciudad de México.
Ah, ok.
Del DF.
No, es que no está por la atención hasta que, güey, a ver.
Sí, yo sé. Esta leyenda surge de una estatua de Sor Juana Inés de la Cruz que está en un callejón, que es el callejón de San Jerónimo, uh-huh. Que es este callejón que está siguiente a lo que es la Universidad del Claustro de Sor Juana, anteriormente conocido como el Convento de San Jerónimo. Antes era un convento, ya después lo convirtieron en universidad, ¿no? Como que si fuera la mejor idea del mundo convertir un convento en una universidad después. Pero el asunto es de que este callejón, el callejón de San Jerónimo, aparte de tener otras obras de arte, tiene una Sor Juana Inés que está sentada en una base de, ¿cómo se llama? De bloque, y está sentada la escultura arriba. Está la escultura, está como si estuviera sentada en una silla. Okay. O sea, con una de las manos enfrente de ella y otra recargando, las dos recargándose como recargaderas.
¿Mango?
En las recargaderas de las sillas. Entonces están las dos manos sentadas ahí. Y la estatua descansa en un cuadro de bloque que tiene ahí. Entonces, el asunto es de que las personas para cortar camino atraviesan lo que es el callejón de San Jerónimo. Digo, sí, cuando pasa la gente acompañada, pues sí, le vale madre y todo eso, pero personas que han pasado
solas,
solas, porque en realidad ese callejón, pues ya de noche, la iluminación ya es menos, entonces la gente ya pasa así como que medio ya con miedo, y hay unas personas que han aceptado que si tienen que pasar por ahí para cortar camino, aparte de que es mejor cortar camino por ahí, y pues a evitar la delincuencia, que en la Ciudad de México ha disminuido un 0.0%. Entonces aprovechan para cortar camino por ahí, pero dicen que, o sea, varios relatos que busques de que sí pasan corriendo o pasan como que medio no volteando hacia la estatua, porque hace varias cosas. Una de ellas es que mueve la cabeza como siguiéndote desde donde te ve, porque si tú vas caminando en el callejón, miras la estatua porque como está descansando en ese bloque en esa estructura de bloques, está arriba de ¿cómo se llama? Está como un metro y medio alzada del piso. Entonces tú la ves de lejos, ya llega un momento en donde bajas algunas escalinatas y ya la estás viendo, y supone que está la estatua de Sor Juana, en cuanto te ve por las escalinatas, ya voltea la cabeza hacia donde vas tú, y conforme tú vas caminando va volteando el ángulo de la el ángulo de la cabeza hacia, siguiéndote hasta que te desapareces.
Las estatuas de esas que las ponen de una cierta manera para que parezca que te está siguiendo.
No. Es de lo que dice, ¿no? Otra es de que mueve los brazos y te aplaude.
Ah, no mames. Órale, mijo, órale, chocas madre.
Órale, ajá. Y otros que simplemente...
Pero tú sabes lo que dicen cuando aplaude uno, es que esto se va a poner
cabrón.
Río,
sí, sí, sí.
O sea, ya.
Más vale que pase porque se va a poner cabrón. Entonces,
te quiero tipo aplauso.
Sí, no, y el asunto es de que también el otro, ¿qué? Es de que escuchas las personas que van caminando. Obviamente, pasas por ahí, ya sabes las historias, no volteas a ver a la estatua más que pura madre.
¿Pero se levanta o algo?
No, el asunto es de que simplemente son puros sonidos que hace, y en algunos momentos nada más escuchas el... de que truena, no de que te está así tronando, sino de que simplemente es un chasquido, y que en ocasiones también se escucha como cuando avientan una canica y pega en el piso.
Ah, sí.
Pero no de que paz y lo rebota otra vez, paz, nada más, paz, una vez. Y luego se vuelve a caer otra vez, paz. Y otras personas que han visto, o sea, que sí, en los relatos que vi, es de que personas que sí han visto, que te voltea a ver y te hace una mueca, como de risa.
¿No será como efecto, cómo se dice?
De ilusión óptica por los, ¿cómo están? Por los nervios que traes. Ajá. Igual y sí, pero el asunto es de que
pero sabemos por qué está embrujada la estatua, no, hay una leyenda del por qué.
Fíjate que no hay una razón específica, solamente es de que está en el como les estaba diciendo, está en el callejón que le sigue a la universidad, que antes era un convento. Entonces, ya desde todo un momento, nosotros como mexicanos escuchamos, es que es por un convento. Antes era convento ahí, ya valió madre. Entonces, en realidad, nunca, bueno, en lo que yo investigué, nunca se ha conocido alguna razón por la cual esta estatua en específico se mueva. Bueno, se dice que se mueve, dice que truena los dedos, dice que aplaude, dicen que mueve la cara siguiéndote de las escalinatas hasta que te pierdes en el otro lado del callejón cuando vas saliendo. Entonces, en los relatos que encontré eran de los muchachos de las universidades que, no, ¿sabes qué? Vamos a pasar por el callejón. No, pues ¿sabes qué? Vámonos.
Pedos también.
Vámonos todo. Sí, porque seguido de ahí está, o sea, es una colonia, entonces cerca de ahí está un como, ¿cómo le llaman? Es San Jerónimo el lugar. Entonces, hay varios lugares de comida, restaurantes, hay varias, ¿cómo se dice?
Bares, billares,
así. Ajá. Entonces, sí hay, hay personas que ya pasan medio pasados de copas y que sí han visto. Nunca les ha hablado o que les haya dicho algo, sino que simplemente los va viendo. O sea, como que cuando van a pasar y los va viendo. Y pues los borrachitos así como que, madre, se me va viendo. Pero pues se le atribuye que, oye, andabas bien pedo, cualquier cosa te imaginas.
Aparte ya conocen la historia del lugar y como que van con miedo. Así, fájate, ¿qué pasa por aquí?
Exacto.
Así como Super Lily.
Así que ya iba con miedo en Practor Road. Que no pasó nada, pero ya iba predispuesta a espantarse. Entonces, para lo que había mencionado anteriormente, a todos nosotros nos encanta visitar lugares que dicen que están embrujados o algo así, o sea, lo que le llaman el turismo oscuro. Entonces, si algún día tienen chance de pasar por el antiguo convento en la Ciudad de México, del antiguo convento de San Jerónimo, ahora convertido en universidad, pero de todos modos hay muchas arquitecturas y hay algunas estatuas muy bonitas, y el lugar está bonito en realidad porque es como muy pintoresco. Pero el asunto es de que está esa estatua ahí, de que todas las personas conocen, y muchos lugareños de ahí, no como lo de Juan Soldado, que te lo venden, pero simplemente son personas de que, esta es la estatua, y se van y se toman fotos con ellas. Hasta ahorita, y lo que busqué, porque se supone que dice que en las fotos ya luego salía como que la cara en diferentes posiciones. No encontré ninguna que fuera, que se mirara real.
En Photoshop todo.
Sí, no encontré ninguna que se mirara real. Pero, nunca está de más tomarle varias fotos. Y pues ver si en alguna se mueve.
Sí, entonces, como los que agarramos.
Se ríe. O te sigue cuando vas. O sea, que no vayas bien tú, pero que vayas la cámara hacia un lado de que a ver si está haciendo eso. Pero que no solamente lo hace en la noche. Es a cualquier hora del día. Es a cualquier hora del día, porque ese callejón puede haber horas en el día en que no pasa nadie, puede haber horas en el día en que está súper ocupado. Entonces, a la hora que tú pases, de repente, 3 de la tarde, te tocó pasar solo a ti, puta madre, ya valió onda. Y el asunto es de que si escuchas los, que se supone que dices que escuchas los chasquidos, pero solamente es cuando ¿cómo se dice? Pocas personas, no pocos testigos. Son rapiditas las dos que tengo. Esa es una, que es en San Jerónimo, en la Ciudad de México, y el otro es el famosísimo Callejón del Aguacate.
Grande.
En Coyoacán.
Con extra aguacate.
El barrio se llama Santa Catarina, que está en Coyoacán, también en la Ciudad de México.
¿No es con el cartel de
Santa? No es acá en Monterrey, ¿no?
Sí, Monterrey,
No es ese pedo. Se encuentra en lo que es el callejón del aguacate. Ese callejón lo sigue una, ¿cómo se llama? Una pared como de piedra. El asunto es de que, una de las historias de este callejón es de que en tiempos atrás había un militar que había quedado medio mal, pues por los asuntos que había visto en la guerra y todo eso. Entonces, para él, para desestresarse de los recuerdos y de los pesadillas que tenía de las pasadas guerras, salía a caminar y le daba la vuelta a varias veces a la calle y pasaba pues por ese callejón. Siempre se encontraba con un niño que pues se sentía fascinado por el asunto de que ay, militar y las medallas, porque salía con su uniforme el militar
bien a caminar. Verga, siendo...
Ay, el niño pues veía a un soldado, sí, ¡újule! Sí, sí, sí. Con medallas y todo, y siempre está preguntando cosas, pero simplemente a él no le contestaba, y la verdad no le gustaba que el niño lo estuviera hostigando tanto. Digo, para él era hostigación, para otra persona era admiración, pero bueno, él se sentía hostigado por ello. Hasta que un momento le hizo snap y mató al niño.
Maldito.
Ahí en ese callejón.
Estúpido.
El asunto fue de que dicen que lo mató de una manera aterradora. Pero, o sea, no, busqué en varias partes de cómo lo había asesinado, pero en realidad no sale, nada más que lo asesinó de una, ¿cómo se dice? Manera aterradora, totalmente, y el único testigo que quedó fue un árbol de aguacate que estaba ahí en ese, porque ahí quedó el cuerpo del niño. Entonces, se supone que fue el aguacate y un párroco de que estaba viendo por una ventana de un edificio cercano. Nunca saben los nombres de esto ni nada. Simplemente que soldado, ¿no? O sea, militar nunca fue llevado a juicio ni nada de eso. El asunto es de que él por él mismo y por la... ¿Cómo se dice? La culpa que tenía, mandó construir al final de ese callejón una virgen, una estatua.
Un altar.
Un altar a la Virgen, para que cada quien que pasara por ahí, pues, se expiara sus pecados con un Padre Nuestro. Entonces, el asunto fue...
Cabrón eso, güey.
Sí, el asunto fue que desde esa época hasta ahora, ajá, todavía hay personas que aseguran que cuando uno se acerca a ese árbol de aguacate, que está ahí porque sigue el árbol, ajá, porque el aguacate... Todavía se pueden escuchar los gritos del niño y pidiéndole que no lo mate.
Ay, qué feo.
Sí, no,
no hay psicofonías de eso.
El asunto es, fíjate que hay videos en YouTube de personas que sí han visitado el callejón de lo que te ves, es que es en una colonia. Uh-huh. Entonces, el árbol está en la mera, o sea, como que en la mitad de ese callejón. Entonces, de repente en la corteza del árbol de aguacate se mira la cara del niño en ocasiones. Oh. En otras ocasiones, personas que ven que hay un niño corriendo y se desaparece de la nada. En otras es de que tú vas caminando en el callejón y en la esquina donde pusieron el altar de la Virgen, está una persona militar enfrente viendo ahí, pero ya cuando te acercas pues ya no hay nadie. Otro es de que el militar está enfrente del árbol. Y otras, pues, que los gemidos del niño y gritos del niño del dolor y de cuando lo estaba asesinando y de que no lo matara. Entonces, personas que van a pasar por ahí en la noche en ese callejón, pues, mejor dicen, no voy a pasar, pura verga. Y personas que sí tienen que pasar han relatado que sí han sentido presencias, que se han visto, que se han escuchado ruidos, que se han visto sombras. Y, pues, los que ya les relaté de los gemidos del niño, el niño en la cara de la corteza, el militar... X y Y de cosas que han pasado en ese callejón y siguen pasando, no se ha detenido eso. Entonces, esos dos lugares, y de hecho el callejón, si buscan fotos en internet, en realidad el callejón está como que un poquito bueno, muy muy pintoresco, porque es una pared de esas como de piedra que las iban poniendo una sobre otra y nada más estaban con cemento, o sea que ponían una piedra grande de cualquier ¿cómo se llama? Tamaño y de forma, y nada más agarraban cemento y ponían otra encima y otra encima, y así quedaba la pared de piedra, de esas empedradas, esas encabronadas. Entonces, sí se mira muy antiguo el lugar, porque pues en realidad sí está antiguo, y el callejón sí está medio tétrico, por así decirlo, de una manera bonita, por así decirlo, y ahí hace como una...
¿Encrucijada?
No, como una esquina. Ajá. Y ahí es donde les digo que está el altar a la Virgen. Entonces es a la vuelta donde han visto las cosas, donde el niño da la vuelta en ese callejoncito. Ya cuando la gente pues lo busca en la vuelta ya no está. Pero pinche. Ahí está el ¿cómo se dice? El árbol en la esquina está el árbol Y pues eso pasa. Eso es en...
Chimilitar a la verga.
Sí, eso es en Coyoacán, en Santa Catarina, en la Ciudad de México. Y el otro que les había contado de lo de la monja, de la esta Sor Juana Inés de la Cruz que truena los dedos, uh-huh. es en San Jerónimo, en el Callejón San Jerónimo, a un lado de la Universidad... ¿Universidad de qué? Universidad del Claustro de Sor Juana, anteriormente el Convento de San Jerónimo. Son dos lugares que si quieren visitar, digo, la Ciudad de México está llena de ese tipo de lugares. Si quieren visitar lugares llenos de energía, visiten la casa, la Plaza de las Tres Culturas, donde sí, ocurrió la masacre. Hay muchísimas edificaciones antiguas a las cuales muchos ya no hay acceso, y menos ahorita con el COVID, pero o sea, son lugares llenos de energía, son lugares que tienen historia, uh-huh. que hubo sangre. Y que pues siguen estando ahí todos los... Sí. los
se queda entonces, todo ahí.
Y esos son dos de muchísimos. Si me pusiera a hablar de México DF, pues aquí voy a estar toda la noche. Pero...
Los de Tepito y...
Sí me ha tocado ir en mi tiempo. Me tocó ir.
A mí me dijeron que no podía bajarme.
Sí, ya
se me... Nomás vete.
¿Qué? El asunto es de que... Esa es mi historia, el doctor Hugo.
Como estabas mencionando en tu primera historia de las cosas que ocurren cuando van solos ahí uh-huh. con la Sor Juana.
Sí.
Esa también pasa siempre que la persona va solo. Uh-huh. Por eso les decía, hay que cada quien vaya en la carretera solo.
Fíjate que sí, en Proctor Valley, ¿no?
Sí, Proctor Valley, cada quien que se aviente en cuatro carros diferentes y cada quien se aviente su
una vueltita.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. A ver quién le toca la suerte. Que...
Sí, yo no quería ir...
Con cuatro con tres todos, personas.
¿Tú crees que voy a ir sola, güey?
Somos tres.
Uh-huh. Esa madre, me vale ver que esa terracería voy a estar en putiza, güey. 100 millas por hora a la verga. Sácame de aquí a la verga.
Bueno, viajando de México, vamos a Argentina, Buenos Aires.
Excelente.
Esto, cuando yo lo escuché, ocurría supuestamente desde el 2014, 2012.
Reciente.
Es reciente, andaba buscando ese estilo de leyendas urbanas que la gente cuenta ahorita en la actualidad. Uh-huh. Y esto creo que hasta ahorita se sigue escuchando. Ya ahorita no sé cómo está el asunto con lo del, ya saben, el famoso COVID. Ese bicho COVID. Uh-huh. Ocurre en la línea del ferrocarril. La parada es la que le dicen la parada Mitre y la otra es la parada Cochlan. Ocurre... como siempre, en la noche. No sé exactamente la hora, pero a lo que me imagino de ser de...
A las 6 de la mañana.
De lo más noche que hay, pueda uh-huh. pasar la ruta esa del ferrocarril, ¿eh? Y esto ocurre cuando la persona simplemente va sola. Se sube al vagón y dice que ven a una persona sentada en la otra orilla del vagón. Vestida
pues,
de negro.
¿Pues son vagones solos o son de vagones de
tren? O sea, sí, es como aquí se le dice el trolley.
Ah, ok.
Te subes al trolley, no sé cómo uh-huh, sea, uh-huh, como uh-huh, en México, como o sea, es el tren ligero, sí. Está el metro, uh-huh. Allá no sé cómo se dice, pero vamos a ponerle el tren ligero, el metro. Uh-huh. Te subes al metro y pues, ya supuestamente, no sé a qué horas deje de funcionar el metro allá, ¿verdad? Se suben.
Aquí están toda la noche, ¿no?
Sí.
Arre.
No, creo que... No. Hasta un cierto... Creo que es hasta las 12. O no sé si a las 11 dejan de pasar.
Ah, vergas.
Y ya otras como a las... ¿Qué? ¿4 de la mañana? ¿3? No sé. 4, creo que a las 4 de la mañana y otras vuelven a empezar. Y allá también no sé exactamente. No me puse a investigar eso. Solamente lo que tengo entendido es de que llegas tú, no sé, lo más tarde que sea o lo más temprano, pero mientras sea... pasa cuando está oscuro, te metes al metro, uh-huh. te sientas y volteas y al otro extremo del metro ves a una persona de negro sentada.
Vete a la verga.
A la madre. Y sin moverse, sin voltearte a ver.
¿Qué ve? O sea, pinche...
O sea, nomás ves a una persona vestida de negra, elegante. Hombre. También se puede. También,
ah, Catrín.
Elegante, sentada, a lo mejor hasta un sombrero, si no te voltea a ver.
Sino que dicen que son nazis.
También, puede ser. Vas tú solo, siempre ocurre como va solo la persona. Uh-huh. Entonces, lo que cuenta la gente es de que ya le pusieron su nombre. Su nombre es el hombre sin ojos.
What the fuck?
Sí.
Y su cara está completamente negra, güey.
No, es más, dicen que es una persona. La ves como una persona, pero las personas que han alcanzado a ver bien dicen que no tiene ojos. Que tiene los hoyos de los ojos, o sea, de donde están los ojos, ya tiene un agujero. No tiene lo que es el ojo. ¿Cómo se le dice? El
globo ocular.
El globo ocular, eso, no los tiene. Y muchos dicen que sí, que es un fantasma. Está el debate de que nadie sabe exactamente lo que es. Otros dicen, no, que sí, que es una persona de carne y hueso. Y solamente ocurre en esas dos paradas. En la Mitre y la Cojla. Y aún no se sabe exactamente si, como ya saben, que empieza a crecer la leyenda, la historia, y ya dicen que es una persona que se suicidó en las vías del tren, uh-huh, del metro, y ya saben, pero el origen no lo encontré todavía, y es lo que se cuenta allá en Argentina. Y si alguien que nos escucha de Argentina que nos puede contar la historia, sí, verdadera, wey, porque es lo que yo alcancé a leer y entender, y se me hizo muy interesante que es algo que está ocurriendo. Yo sé si todavía sigue ocurriendo.
Güey, podría ser que sí, porque quieras o no, es como un metro.
¿Sí? Y a lo mejor ponle que sí, como dicen, o sea, ocurren esas dos paradas. A lo mejor es una persona, un sillito ahí. Ajá. Y el vato ya sabe que ahí se tiene que bajar y de repente volteas, cabrón, ya no está este güey.
No, ¿sabes qué? De hecho, así hay un, ¿sí? Miré un programa de eran 10 leyendas.
Vamos a ver.
Eran 10 leyendas, pero te las decía 10 leyendas que eran reales, y luego te explicaba por qué decían que pasaba cierta cosa.
Ajá.
Como había un ejemplo de un señor que decían, el señor que no tiene cara.
Ajá.
Y ya, pues la gente contaba esa historia, el señor que no tiene cara.
Iba creciendo la leyenda.
Ajá. Uh-huh. Y al final era un señor que había tenido una explosión en la cara.
No mames.
Y por eso no tenía cara, o sea, literalmente, o sea, estaba así como derretida, pues, y toda fea. Entonces la gente, y él así como que, güey, soy una leyenda, no mames.
Sí, como cuando estás chiquito, fuck, tú ves las cosas como bien, ¿cómo dice? Es la quinta diferente potencia, y sí, como la película de Nuestra Pandilla, que ven al perro bien gigante, y es un perro bien buena onda.
Pero ya nada más quiere jugar con ellos.
Ajá, y nos quiere jugar con las pelotas, y ya, y todos bien paniqueados, hasta que ya lo llegan a ver, y es un perrillo bien amable.
Sí.
Pero primero lo miran como bien grandote, como Cujo.
El cujo
del Stephen King, o cómo se dice.
Sí, el cucho.
Cucho.
Sí, y el asunto es de que, agarramos nada más algunas para no agarrar las más comunes, ¿no? Como por ejemplo, de Tijuana, aparte de los Guasondado, está la de la bailarina, bueno, Faraona, creo.
¿Cuál es
de
Faraona?
La bailarina de que estaba en el ex lugar donde estaba el Casino de Aguascalientes, que eso actualmente en la escuela de Lázaro Cárdenas.
La preparatoria.
¿Pero esa es la que dijimos de que el diablo se la llevó? ¿O esa
no, la que era una bailarina, entretenedora.
No, bailarina.
¿Como una vedette o algo así?
Sí, tipo así. Entonces,
pero famosilla en ese tipo.
Andaba andaba en malos pasos, pues, no en malos pasos, sino que con personas que no deberían dar. Y
sí, tenía su pimp. Sí. Yo, lo que yo me acuerdo de esa historia es de que tenía su pimp y luego se enamoró de alguien, güey.
Sí.
Y dijo su pimp, fuck you, no te voy a dejar ir porque de ti sacó un chingo de feria.
Así le dijo.
Y en ese aspecto había, bueno, en los tiempos de antes, las vedettes eran como ficheras, tipo ficheras.
Sí.
De que nada más te sentabas con la persona y le sacabas un chingo de dinero, uh-huh, nomás tomando, güey.
Y platicando y bailando, wey, con ella.
Bailando,
entonces, se supone que a la muchacha la asesinaron por este asunto. Uh-huh. Y como debajo de lo que era el
casino,
era el casino, había muchos túneles porque era por donde transportaban el dinero y otras cosas.
Ah, sí. Entonces, vamos a hacer algo que es muy importante, güey. En esos tiempos estaba lo que no podías tomar cerveza también en Estados Unidos.
La ley seca.
Ah, okay.
Entonces toda la gente gringa se venía para México, sí, y tomaban, güey.
Ah.
O también hacían los tránsito de alcohol por los túneles.
Ah, ya desde ahí. Entonces, ya desde ahí, en los túneles.
De los túneles, sí, ¿no? Y entonces el asunto también está de que... De hecho, esa pinche preparatoria, o sea, la Lázaro Cárdenas, está bien cabrón, ¿sí? Porque también está el faro. Entonces, uh-huh, o sea, hay muchas apariciones por todo el campus. bien encabronado. Sí. De hecho, o sea, yo nunca fui ahí, en realidad yo soy de otra preparatoria, pero sí muchas veces iba a Lázaro pues por cosillas,
sí,
¿no?
Por cosillas.
Entonces el asunto era de que sí estaba cabrón, o sea, porque en la noche es como que no, pues estoy esperando X acá.
Ay,
y
qué
como
miedo,
que,
¿verdad?
La verga. Y el asunto es de que pues o sea, ellos dependiendo en qué taller estaban o en qué salón estaban, pues les tocaba atravesar todo el pinche desmadre a las que te campus. Gusta. A las pinches 9 de la noche cuando era la última, se acababa la última clase.
Y puta madre, si mamá no llegaba cabrón. Por ti, tú ahí.
No, y luego el taxi encabronado, el pinche taxi pasaba hasta la, o sea, era hasta la avenida.
Sí.
Era hasta la avenida donde lo agarrabas y tú tenías que atravesar todo el pinche, ¿cómo se dice? En la penumbra de la noche, atravesándolo, pues, quien quite y hasta solo, porque mucha gente era así como que, ah, no, pues...
Muy machos.
Me voy por otro lado, o yo me voy para donde están los estacionamientos, o whatever, o yo me quedé aquí trabajando en algo extra.
O que voy a esperar a alguien.
Y el último, perra madre. Pero, pasar por ahí solo está cabrón.
De la bailarina supuestamente la mataron en la área de la alberca.
Sí, el área de la alberca, sí, es cierto. Pero su cuerpo, usaron los túneles para mover su cuerpo.
Ajá, o sea, pero supuestamente el área de la alberca donde la mataron. Tiempos que yo escuché la leyenda, la alberca estaba cerrada.
Sí, no, pero Super Lily se te pasa lo de que trataron de pasar su cuerpo por los túneles porque la habían desmembrado. Para pasarla y que no fuera así como que, güey, ¿qué llevas en ese pinche costal? ¿Un humano? O sea, ¿entiendes? Entonces la pasaron en pedazos. Lo que nunca se encontró fue la
cabeza. ¿Y de qué se trata la leyenda? ¿Que te aparece en cabeza?
¡Simón!
Pero qué curioso, porque esa leyenda yo la tenía en mi primaria.
¿En qué primaria?
En la Libertad.
En la San Isidro High School.
¡A la madre!
¡A la verga!
No, yo la primaria fui a Tijuana.
Ah, ok.
No, pues la historia es esta.
No digo porque la San Isidro High School está ahí un pasada de verga.
No, yo fui a la Venustiano Carranza en la Colonia Libertad.
Ah, órale.
Y ahí teníamos un, ¿cómo le dicen? Como un stage, pero no me acuerdo cómo le dicen.
¿Un escenario?
Un escenario, ajá.
Sí, gringando.
Y abajo. Ahí, pues, ahí era donde se ponía la bandera, saludó a la bandera y hacíamos nuestras presentaciones, nuestros bailes, ya sabes, los bailes de niño, ¿no? Pero atrás.
Los bailables.
Y sonríe.
No vale que sonríe, que tu puta madre.
Entonces, atrás. Pues era el backstage, ¿no? Pero no había nada, había árboles, y para abajo de los árboles, o sea, donde estaba el stage, abajo estaba como abierto y ahí echaban todos los pupitres que ya no servían.
La clásica.
Pero decían que ahí en la noche se aparecía una bailarina de ballet sin cabeza.
¡Ay, a tu madre!
Niños contando su historia de acá.
No, te pasa, y el pinche morro ya con...
Sí, es que Tijuana tiene un chingo de historias, lo que yo tengo entendido también hay una que está el panteón como para ir a
playas
del centro, como la calle Segunda,
sí,
que conecta pues el centro al Soler a playas.
Uh-huh. Ah, sí.
Y hay un cementerio, supuestamente en ese cementerio pues, se aparece una mujer o una niña dependiendo de quién lo cuente, y ahí pasa una ruta de taxi. Para que los que no saben, en Tijuana, Baja California, la ruta de taxi son como taxis colectivos que te van agarrando personas y se van como un camión.
Sí.
Pero es muy raro porque en otros partes de la República no existe eso.
Ah, ¿no?
No.
No, son combis o son microbuses.
Ah, yo pensé que era de todas partes.
Pero no. Así como que taxis que sean carros sedans.
Ajá.
Pero grandes. Ajá. Y que los hayan convertido en taxis. No existe.
Entonces, en el aspecto de que, así, no más quería mencionar eso
de
porque...
Ruta.
De ruta. En ese... Hay una división donde te puedes ir para la colonia Obrera. ¿No es Obrera? No.
¿Alemán?
Ah, no es alemán. Fuck.
Bueno,
una colonia, güey. Uh-huh. Te desvías para esa colonia o te desvías para la colonia del Soler, güey.
Uh-huh.
Entonces, das como una curva y en esa curva supuestamente se te aparece la persona, te da una niña o una mujer y te pide, pues, te subas. Right. Y al final
exactamente.
Y al final del cementerio ya volteas para atrás y ya no está.
Ya no está, sí.
O sea, y a lo que yo tengo entendido, a esa muchacha la mataron en esa área específicamente, la violaron, la torturaron y la tiraron ahí.
No, y fíjate, ahorita que mencionas eso, esa misma historia que tú estás mencionando, yo la conozco, pero sí.
Qué chistoso,
¿no? Es que es el asunto.
Vamos a ir, güey.
No, es que es el asunto. En otra colonia, súper, súper, súper lejos de ahí, que es la colonia Azteca, es la subida a la colonia Azteca también en Tijuana, pero cerca del panteón, el que es el Monte de los Olivos.
Sí, Monte de los Olivos.
Muy famoso en Tijuana. Entonces está la subida que es para la colonia Azteca. Y se supone que ahí también, o sea, era una muchacha que iba subiendo ya anoche sola por esa pendiente, y que unos maleantes la agarraron y la jalaron a un terreno vacío, baldío, pues la violaron y la asesinaron. El asunto es de que, como yo me contaron esa historia, es de que un muchacho, porque también el taxi te dejaba ahí, ya no subía a la Azteca, o sea, te dejaba ahí, tú tenías que subir la pendiente. Solo. Entonces que él iba y que vio una muchacha que estaba parada con un manto blanco y nada más estaba así parada. Y el muchacho la vio y así como que, ¿qué onda? Y nada más estaba parada ella. Cuando se percató, esta muchacha del muchacho se lo regresó a ver y le apuntó hacia allá adentro, hacia el lote. Entonces el muchacho se quedó así como que, ¿qué onda? Entonces se cambió del lado de la calle y el muchacho nada más no le dijo, no, o sea, la muchacha no le dijo nada, nada más lo estaba viendo y le estaba apuntando hacia el lote baldío. Y el muchacho dijo, mames, ¿qué pedo? Él siguió caminando y le apretó el paso y se fue.
Caminando, vete sí. a la vida.
Y él nada más cambió del lado de la calle. Sí, nada más se cambió a la otra banqueta y dijo, a la vida, ¿qué pedo con esta morra? La muchacha nunca le hizo ninguna mueca y nada más lo estaba viendo fijamente y apuntándole hacia el lote baldío.
¡Qué miedo!
Se subió el muchacho, llegó a su casa como pudo el güey y le contó eso, de que, esta muchacha y eso. Entonces la mamá del muchacho dijo, oye, pues no mames, le hubieras ayudado porque se te estaba apuntando algo. Ya con más personas regresaron al lugar y pues dijo, es que aquí estaba la muchacha, ¿pero dónde está? Ah, pues se adentraron en el terreno de ese baldío y estaba el cuerpo de la muchacha, obviamente fallecido ya de horas. Entonces, lo que cuenta esa historia es de que la muchacha, o sea, que la que se le apareció a la muchacha era el espíritu de ella apuntándole donde estaba su cuerpo.
Oh. Al igual como el que contaron la vez pasada de la llamada de que la estaba llamada. Ahí.
Oh, sí. Entonces, y es así como se queda. Y se le aparece, después empezó a aparecer a personas. De hecho, esa colonia está bien caliente, hay mucho malandrín. Oh. Y el asunto es de que se aparece a las personas y que es la misma muchacha y siempre está apuntando.
No,
al lote, que ya no es un lote baldío, creo que hay ya ese lugar creo que ya no existe, o sea, ese lote baldío no existe, ya hicieron alguna edificación de gobierno, me acuerdo que hicieron por ahí, pero que sí se llega todavía a aparecer la muchacha ahí apuntando hacia el edificio donde está, pero que todavía se sigue apareciendo ella. Y a mí la de la bailarina me la contaron, trabajaba en Telvista, era un call center que está por ahí por las torres, sí, ahí por el Boulevard Agua Caliente. Pero me la contaron y me dijeron, se aparece
justo fuera de aquí, cerca
de las torres, cerca de las dos torres de Tijuana.
Justo cuando vas a tu lonche, ahí es donde se aparece.
¿Dónde esperas el taxi? No, pues que ahí en las dos torres. Ah, pues exactamente, ahí se aparece. No mames. No, y el asunto es de que yo en ese tiempo estaba trabajando en ese call center en Televista, pero era en el turno nocturno que le dábamos soporte a los usuarios de Mac.
¿Y quién sabe lo que veían?
No, el asunto es de que, o sea, te pagan un poquito más porque, ¿sabes, Mac? No muchas personas se quieren meter en eso. Y las personas que usaban Mac regularmente eran güeyes en la pinche noche. Eran güeyes en la pinche noche que se ponían acá con la pinche computadora y te hablaba. Entonces, había más feria. Y yo decía, pues me vale madre ir en la noche, pero salía a las putas 2 de la mañana. Entonces, así como que solo esperando el pinche taxi, así como, güey, allá afuera de las torres en Tijuana. Miedo. Y decían, es que se aparece la bailarina sin cabeza y, no te pases de verga. ¿Cómo que se aparece? Y sí me decían muchos, nunca.
Justo a la hora que sale.
En realidad, nunca se me apareció nada, pero como dice el doctor Hugo, ya tenía. Si tienes la predisposición de espantarte, vas a andar viendo para todos lados y puta madre. Y el asunto es de que de donde agarras el taxi es en la avenida, entonces ves todo el panorama de lejos, entonces si ves algo de lejos que se te viene acercando, lo vas a ver de pinches 50, 60 metros y te vas a morir. Pero, o sea, digo, es eso de que las historias las van cambiando y las van modificando. Pero al final de cuentas es, si es en una colonia o es en otra colonia, siempre tienen similitudes
entre ellas.
Pero pues digo,
hasta en países, ni siquiera hasta en países, la colonia.
Hasta en países, pero así digo, es. Podemos estar toda la noche hablando de esto. Sí. ¿Alguien que tenga algo que agregar extra a podcast, Locochón?
No, yo estoy. No. Bueno, me enteré de muchas cosas.
Ya será
de
Tijuana, para la siguiente parte 2.
Tenemos una les vamos, perdón, estamos preparando sorpresas porque pues ya se acerca el mes de octubre, ya en 3 días más, 4 días más, creo.
Sí.
Empieza lo bueno.
Ya empieza el mes del terror, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos podcasts ya un poquito subidos ya de tono para que pues hay que espantarnos un poquito bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Más jovial.
Y hay que espantarnos ya mejorcito, ¿no? Sí. Entonces, les tenemos preparados por lo menos los 4 podcasts que van a ser del mes de octubre. Los vamos a tratar de temas un poco más pesados. Y si ustedes tienen alguna idea, nos pueden un tema en especial que digan, oye, hablen de esto. Y nosotros nos vamos a poner de acuerdo para investigarlo y pues darles la mejor información que podamos a optar. Y si no, pues nosotros ya vamos a ver los 4 o 5 programas que van a ser del mes de octubre, empezando desde el que sigue. Para pues espantarlos un poquito. Está bien, o sea, el sentimiento de tener miedo
no,
a veces es bueno, o sea, te despierta. Dime que no te despierta.
No, pues sí, no voy a dormir ahorita.
¿Qué te dio miedo? A ver, ¿qué te dio miedo?
Nada, si nada más platicamos.
Tractor Valley Road,
¿miedo? Vete la verdad. De todo lo que contaron, ¿qué te dio?
Todo.
Ay. Bueno. Cada quien.
De todos modos, vamos.
Es que Felipe siempre le echa muchas cremas a los tacos.
¿Cuál me crema? Cuenta, pues lo cuenta, la verdad.
De hecho, extra aguacate, ahora guacamole.
Sí. Pues lo cuenta muy bien, aguacate, así como que, ay, qué.
Pues es que son cosas que, o sea, cuando las vives, es como que todavía te da más sabor de que dices, no mames, me acuerdo y me quiero pinche orinar otra vez. Entonces, bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Randy, sí, ahora sí, Randy, muchas gracias, siempre comentando, siempre.
Sí, yo no sé, pero yo miro que luego también nos está escuchando ya alguien de ahí de Puerto Rico.
Ah, sí, sí.
Luego el francés, o francesa,
pero
sí,
lo que sea.
Y a toda la gente de Tijuana y de San Diego, muchísimas gracias también.
La gente de Michoacán.
¿Cómo se llama el lugar ese?
Ocampo
de Michoacán.
Sí. También Lolo, también muy en cuanto ya está. Ya.
Sí.
Las personas de Spring Valley, que son de aquí de San Diego, también está muy, muy, muy.
Sorprendentemente en España nos escuchan.
También
que
en España.
Que España tiene de los mejores podcasts que hay que hacer, ¿no? Muchas gracias
por escucharnos.
Gracias, madre patria.
Güey, la otra vez. Nos escucharon de Moscú. Muchas gracias por escucharnos.
No manches, yo creo que ese güey se equivocó.
Ah, pinche Putin.
Quería aprender español.
Putin, que te digo que nos anda vigilando ese güey desde cuándo.
¿Sabes qué? Voy a escuchar un poco a estos güeyes.
Los voy a traer aquí este vez.
Están levantando mucho solo a estos güeyes, despertando mucha gente.
Y no, la verdad que también escucharon de Japón.
¡A la madre!
No, muchas gracias.
Es que mexicanos en donde sea. Vale madre. Entonces,
Latinos, por favor.
Bueno, latinos también.
Latinos, perdón, latinos, sí.
También. Sí, cierto, perdón. Entonces, muchísimas gracias a todos los que...
No cualquier latino es mexicano, no, Felipe, no mames.
No, la verdad, está como Trump que dijo los 3 Méxicos, ¿sabes? Me pasó. Ay, pero bueno.
No está haciendo nada malo lo de Trump.
Digo, yo sí estoy bien, ¿cómo se llama? Sorprendido, y la verdad sí les doy otra vez las gracias.
Muchas gracias, especialmente
a nuestros amigos españoles que nos escuchan, porque pues...
Sí.
Esos güeyes tienen pocas a morir, a mí me intimidan que nos escuchen.
Sí, yo nomás veo que nos echando Madrid y puta,
ay, madre, ya, güey, tenemos que echarle huevos, sí. A ver, sí. Entonces, muchas gracias, amigos, por todos. Nos vemos.
Muchas gracias por darnos su atención.
Nos vemos en el siguiente podcast. ¿Están?
Excomunicados.